¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola a todos, muy
aunque
buenas.
Aunque sea lunes, que los lunes cuestan un poco.
Es un lunes en el que se ha rematado la jornada 28 en Primera División con un empate del colista. La Almería ha sorprendido al Sevilla, empate a 2. Los dos últimos goles prácticamente en el tramo final del partido, cuando el Sevilla ya celebraba los 3 puntos, empató el Almería, que descendido matemáticamente no está, aunque virtualmente lo está desde hace tiempo, y ahora lo único que puede hacer es, pues eso, reventar puntos de rivales que esperan ganar al último de la categoría.
Bueno, ejemplo, se han quedado muy cerquita de su primera victoria de la temporada, ¿eh? Y es noche de vísperas. Mañana el Barça se juega media temporada o más ante el Nápoles, el partido más importante del año, con la Liga ya muy complicada, a 7 puntos del Madrid. A los de Xavi les queda la bala de la Champions. La tarea está al alcance tras el empate a 1 en Nápoles. El Barça necesita su mejor versión y también la mejor versión de la grada de Montjuic. Hace 4 años que no se meten en cuartos. El miércoles será turno del Atlético, en su caso con una peor situación en Liga y con la obligación de remontar un 1-0 en contra, también con un rival a priori más complicado, como es el destacadísimo líder de la Serie A italiana, el Inter.
Y luego Brahim, que jugará con Marruecos. A estas alturas del lunes es difícil que alguien no lo sepa, porque ha sido uno de los grandes nombres de las últimas horas. Y de la Fuente, que en Onda Cero ya habló de que no acepta chantajes, habló esta mañana en un acto de EFE de exigencias y condiciones. Que es tirar la piedra y esconder la mano. Espero que el viernes en la rueda de prensa de Las Rozas dé algún detalle más, porque lo que mantiene el entorno del futbolista es que nunca nadie les ha llamado, ni siquiera una llamada de cariño, de interés, de acercamiento, porque lo de Brahim no es un caso más. Es un buen futbolista que tiene la opción de jugar con 2 selecciones distintas. Y no es un caso de las últimas horas, porque Brahim ya pudo jugar, por ejemplo, con Marruecos el Mundial de Qatar hace casi 2 años y decidió esperar por España. Tuvo bastante paciencia para ver si la selección española tenía no una llamada, sino un gesto. No digo que ni siquiera De la Fuente le llame, pero sí Albert Luque, porque si no, ¿para qué está el director de la selección española de fútbol? ¿Para qué está el director de fútbol de la selección? ¿Para visitar jugadores en Barcelona? ¿Para presionar a Jenni Hermoso en Ibiza? Para ser imputado por el caso Jenni Hermoso, pues Albert Luque tampoco ha llamado a Brahim. Pues Brahim, ante el absoluto desinterés de todos, ha decidido jugar con Marruecos. Una suerte para ellos y una pena para nosotros, para los españoles.
Oye, pero Luis de la Fuente hoy ha dicho si le iba a llamar o no.
No, pero es que tampoco tiene la obligación de decirlo. Si tampoco se le tiene que exigir una llamada, se le tiene que exigir a la federación un interés por un futbolista.
Un poquito de... Ha faltado cariño e interés. Y, por supuesto, no olvidamos, porque es imposible olvidar, aquel 11M de hace 20 años. Aquel atentado, el peor de nuestra historia. Murieron 192 personas. Uno de los primeros policías en llegar a la estación de Atocha fue Julián Calero. Sí, el entrenador del Cartagena. Era policía local de Madrid. Hoy en Radio Estadio Noche vamos a hablar con él, y hacerlo será también una forma de homenajear a todos los héroes que aquel día atendieron a las víctimas del mayor horror que hemos vivido en nuestro país.
Vamos a empezar en Almería. Es empate a 2 entre Almería y Sevilla, que deja a la Almería, sigue colista de la categoría, 10 puntos, y al Sevilla 14º con 28, un punto para cada uno. Juan Antonio Manzano, Almería, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
¿Están los jugadores ya en la zona mixta, en la sala de prensa, hablando los protagonistas?
Está justamente, acaba de terminar ahora la rueda de prensa de Gaizka Garitano, en un encuentro que, como estabais comentando, pues es una oportunidad que se le ha escapado. Es verdad que la Almería matemáticamente todavía tiene opciones, la realidad es otro camino bien distinto, pero hoy es la primera vez en toda la temporada que al descanso se ponía por delante, desde el partido de Granada, que acabó 3-3 después de ir 3-0, se lesionó aquel día Luis Suárez, y en el minuto 80 iba ganando el partido todavía, pero bueno, primero había marcado en Barba, después había empatado Luque Bacchio, volvía a voltear el marcador el Sevilla por mediación de Ocampos, empataba y ya en tiempo extra, sobre el extra de prolongación Marecci, y al final un reparto de puntos que no deja contentos a nadie. Bueno, a la Almería, bueno, más a la afición un poco por ese carácter, ¿no?, que ha echado el equipo en la parte final del encuentro, pero desde luego al equipo, ni al Sevilla ni a la Almería, le valen mucho los puntos. Si quieres podemos escuchar un par de sonidos de protagonistas. Claro. Garitano lamentaba el empate porque han fallado en ese segundo gol que daba la ventaja al Sevilla momentáneamente.
Creo que hemos hecho un buen partido, ¿no? Felicitar a los jugadores por el esfuerzo, pero no estamos contentos con el resultado, ¿no? Lo teníamos en la mano y bueno, ellos también aprietan, es un gran equipo con gente que sale del banquillo muy buena también y bueno, han conseguido ese empate que prácticamente ha sido por un error nuestro, ¿no? Esa es la pena, ¿no? Que ha sido por un error de una pérdida de balón nuestra, y cuando parece que teníamos el partido pues controlado, y una pena, ¿no? Porque una vez más hemos estado muy cerca de ganar.
Y por parte del equipo visitante, Lucas Ocampos, autor del 1-2, decía que se iban con enfado, con bronca, porque habían encajado al final un partido que tenían virtualmente ganado.
Sí, la verdad que nos vamos con una sensación fea, mala, porque veníamos a buscar los 3 puntos, y se nos escapa al final, da mucha bronca. La verdad que no nos gusta cuando no somos sólidos y hoy no lo fuimos.
Empate insuficiente para el Sevilla, empate insuficiente para el Almería y al final, con todo, más de 13.000 espectadores en esta noche de lunes para ver este Almería-Sevilla en el Power House.
Respondieron con la entrada. La Almería juega el próximo domingo en Gran Canaria frente a Las Palmas, 4 y cuarto de la tarde. El Sevilla recibirá en el Sánchez Pizjuán al Celta el domingo a las 2 de la tarde. Manzano, un abrazo. Cerramos Almería. Gracias.
Un abrazo. Chao.
Además, ha habido un partido en segunda. Morevieta 0, Leganés 1. Leganés es líder, 53 puntos. Fíjate lo apretada que está la segunda división, que entre el primero y el octavo hay solo 7 puntos de diferencia entre el Leganés y el octavo puesto. Todo por decidir, con muchas jornadas por delante.
El mío está por delante del tuyo, justo, ¿eh?
¿El Burgos?
Claro, el Burgos justo por delante del Oviedo y del
Sporting. ¿Cuántos años hace que el Burgos no está en primera?
Pues bueno, desde este Burgos 90... nunca, ¿no? No, este Burgos estuvo antiguamente, pero el último fue el 93, yo creo, 93. Cuando era Real Burgos.
Hace 31 años, pues mira, sería una forma de celebrar en la ciudad del ascenso.
Hombre, fíjate.
11 y 36, venga, presentamos a todos.
Rocío Martínez y Edu Pidal, Radio Estadio Noche.
Jaime Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, chicos?
Que viene con ganas, nos ha dicho, de hablar de Ibrahim, ¿eh?
Sí, bueno, un tema con su morbo y su interés, y yo creo que va a dar para que debatamos un buen rato.
Susana Guas, buenas noches.
Hola, Susana.
Me apunto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te apuntas? ¿En qué bando estás tú?
Hay bandos también aquí.
No, aquí no hay bandos, aquí está el bando de la cordura.
Futbolísticamente, si alguien tiene alguna duda, que es lo que a mí me sorprende, que futbolísticamente este chico no vaya, sabiendo que talento en España no sobra, pero ni él ni Iñaki Williams, por ejemplo, para mí, en una lista de 25 estaban los dos, pero bueno, no lo ven así, yo tampoco decido, así que así estamos.
Esteban, buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros.
Tu Almería se ha quedado a 10 minutillos ahí de su primera victoria.
Mi Almería contra otro Mix.
Y su Sevilla.
Ah, claro, tu Sevilla, claro, perdóname.
No, ¿sabes lo que pasa? Que en Almería estuve seis años fantásticos, le sigo muchísimo y le ha pasado lo que pasa a casi todos los partidos, ¿no? Que por H o por B encaja siempre al final y no es capaz de ganar y, bueno, me da mucha pena por la gente que está en el club trabajando todavía de mi época, que me han tratado siempre fenomenal.
Y Cayetano Ross, buenas noches.
Hola, Ross. Buenas noches a los dos.
Estamos emocionados con el partido del Barça de mañana, ¿eh?
Sí, pero yo quería decir algo de la Almería, y es que yo me divierto muchísimo viendo a la Almería, y es el colista, es una contradicción, sí. Es muy alegre, juega muy al ataque, tiene muchas ocasiones, pero es verdad que concede mucho. 4 empates y una derrota en los últimos 5 partidos, pues marcan un poco esta dinámica tan negativa en cuanto a puntos, pero después tiene jugadores, a mí, por ejemplo, el centro hoy con la derecha en el segundo gol de Sergio Arribas, ese centro curvado, ese centro enroscado, me parece una maravilla. Tiene muy buenos jugadores, lo que pasa que...
Pero no ha salido de titular, Arribas.
No, ha salido el último cuarto y ha metido ese pase de gol, y es una pena, y a mí me da pena este equipo, porque disfruto mucho viéndolo jugar.
Pues
es verdad que es un equipo
a 14
que
va,
y aunque no le salga, es verdad que no baja los brazos. Y el Sevilla, pero... es tremendo, como en un centro por la derecha nadie cierra, con 3 centrales más Acuña y Gudel, sí. Y le meten un gol de cabeza prácticamente solo. No le marcó nadie.
El despiste es el tremendo del Sevilla en defensa. Y los números de la Almería, si los miras fríamente, no son propios de un colista descendido desde hace semanas. Porque goles a favor, goles en contra, el problema es que no gana partidos. Ese es el problema de la Almería.
Y el problema, Edu, también es los goles que encaja. Yo sé que es divertido de mirar cuando no eres aficionado de Almería, pero cuando eres aficionado o jugador de Almería y encajas cada partido 2 goles de media, pues ya no es tan divertido. Es decir, no hay tan buen equipo. Hay buenos jugadores, pero no hay tan buen equipo. Y particularmente creo que se ha pagado mucho dinero, por ejemplo, por César Montes, ¿no? 12 millones de euros por un central que venía de Central Español y que, pues creo que hay centrales en la Liga Española, incluso en segunda división, de mejor rendimiento y mucho más barato, por supuesto.
Pues fíjate, tiene el Almería 57 goles en contra, es el equipo que más goles encaja, junto al Granada, que es el equipo, bueno, pues el siguiente, empezando por abajo. Y le separan 14 puntos de la salvación, la verdad que, bueno.
Ojo al Sevilla, que está 6 puntos por encima del Cádiz, que la parte de abajo no está resuelta todavía, ni para el Celta, que ayer se llevó 4 goles del Bernabéu, ni para el Rayo Vallecano, que lleva varios meses también de cuesta abajo imparable. Hay varios equipos que van a tener que pelear por el
Cádiz
descenso.
Ha montado un buen lío, ¿no? Felizmente para ellos, por ahí abajo.
Sí. Bueno, ¿leísteis ayer a Alfredo Martínez en el Diario Sport? No os dio tiempo. Os adelanto algo de lo que, pues, de lo que dijo
Xavi,
ayer.
Xavi sí que lo leyó.
Mira, ayer en el Diario Sport, Alfredo, al que si no lo leí, lo tenéis que leer porque sus artículos siempre merecen la pena. Ayer tituló, con esto no llega para el Nápoles. Y dice en algunos puntos de ese artículo, jugando así el martes, el Nápoles nos manda para casa. Era la afirmación más repetida en Montjuic al descanso del partido con el Mallorca. El martes todos, empezando por el entrenador, tienen que dar un paso al frente y ofrecer su mejor versión, porque el Nápoles es más rival que el Mallorca. Razonaba bastante bien por qué el Barça no podía jugar como jugó frente al Mallorca, porque así no va a ganar al equipo italiano. Pues hoy, en la rueda de prensa, Alfredo Martínez le pregunta por otra cosa distinta a Xavi Hernández en la previa del partido de Champions.
Nos gusta siempre señalar los favoritos, los pronósticos a priori. Sí es cierto que dices que hace 4 años el Barcelona no está en cuartos de final, pero por el peso de la historia, jugando en tu estadio, entiendes lógicamente que el Barcelona está obligado a pasar a la siguiente ronda, ¿no?
Hombre, según tú no nos llega todavía, ¿no? A este nivel, pero
ahí está el palo.
Yo diría que no hay favoritos. ¡Ala! No hay favoritos. Pienso que está al 50%, sí que el peso de la afición diría que nos da un poco más de favoritismo, ¿no? Mañana la afición tiene que animar, tiene que estar con el equipo, nosotros nos vamos a dejar la piel para pasar a cuartos de final, ¿no? Tienen que entender que mañana tiene que ser una olla a presión esto.
Alfredo Martínez,
lo
buenas
noches.
Lo
he escuchado
noches.
En directo y no lo he entendido.
Ahora, pues, no lo entendía. Por eso te ponemos contexto,
este
Susana.
Mediodía, no he pensado, pero bueno, digo, ¿y este palito, Alfredo? Digo, no sé, estaba recapitulando. Hombre, yo en la radio.
Yo tengo muy buena relación con Xavi. Y le tengo un gran cariño, pero evidentemente cuando creo que tengo que comentar algo, lo comento, y me parecía que
periodismo.
Para hablar de que las imágenes que está dando el Barcelona no son las mejores, ¿no? Y que ahora cabía quizás pues un paso adelante.
Pero fijaros que la crítica de Alfredo, lo digo en serio, la crítica de Alfredo siempre es razonada, es pausada,
bueno, incluso constructiva.
Es educada. Sí, porque si lo lees en profundidad, no habla de nada que no piense cualquier barcelonista, cualquiera de nosotros, viendo el partido con el Mallorca y en la previa de un partido de Champions. Pero me llama la atención…
Incluso el propio Xavi.
Es que hasta Xavi lo pensará.
Claro.
Xavi. Seguramente.
¿No?
Pero, Alfredo, hay que sacar de aquí… Yo saco… La primera lectura que he sacado es que Xavi te lee. Con lo cual, intuyo que te oirá también en Radio Estadio Noche, todas las noches. Y eso está muy bien, porque eso quiere decir que te considera un referente.
Bueno, de hecho, hace unas semanas, cuando escribí el primer artículo un poco crítico con él, recibí un mensaje a una hora a una hora intempestiva, ¿no? Con lo cual, sí, evidentemente sí que lo lee, pero a mí me sorprende, fíjate.
¿De quién?
Tú.
¿De quién?
Que, de Xavi. Sí.
Ah,
pero me sorprende. Sí,
¿para qué va a andar con intermediario después de tantos años?
Mucho mejor,
sí.
Mucho mejor.
No, las cosas como son. A él no le gustó un artículo que escribí, me lo dijo directamente y es libre. Pero a mí lo que me sorprende es que 24 horas antes de un partido que va a jugar el Barcelona tan importante con el Nápoles, él tenga tiempo para estar pendiente de estas cosas. Porque a mí, si en un momento dado, dentro de unas semanas, me dice, oye, que no me gustó aquello, que no me pareció bien aquello, que no tenía razón, vale. Pero ahora, en la previa de un partido, estar pendiente de que sí han dicho, han dejado de decir.
Y sobre todo que se le note, Alfredo, porque un rato para leer, pues puede sacar cualquiera antes de acostarse, o incluso puede ser hasta su obligación, ¿no? Ver qué se cuenta de su equipo. Pero sí, que gaste energías en un partido tan importante, en darte, no un palo, Edu ha dicho un palo, yo no creo que sea un palo, al contrario, creo
no,
que
a mí no me importa.
Creo que es un elogio, sinceramente, que un entrenador te lea y que
le preocupe,
y que
lo que dices.
Y que, no, le duele, pero, y que le duela en el hígado lo que le dices cuando yo no te he leído esa columna, pero por lo que cuenta Edu es muy razonable. Cualquiera que viera el partido del
claro,
es que lo salva Lamine con un golazo, pero que era un Barça muy, muy atascado. Entonces creo que el propio Xavi, que ha sido futbolista, que casi gana el Balón de Oro, que ha sido jugador de la mejor selección española de la historia, del mejor Barça de la historia, sabe cuando un equipo está bien o está mal o está regular, y que te diga eso, pues sí. No es el momento.
A mí lo que me sorprende es que mande mensajes.
Y vuelvo a demostrar, pues, Susana, lo sensible que es a la crítica a este chico, que a mí me sorprende, de verdad. ¿Dónde se creía que viniera? Lo sensible que es, pero ¿dónde te crees que vienes? Que estás en el Barça, que tú sabes lo que es.
Como si yo no lo supiera.
Claro, y que se muestre eso, esa piel tan fina.
Pero creéis que es muy diferente. ¿Creéis que es muy diferente?
Esteban, perdona, yo creo que el error es estar pendiente de todo lo que se dice, porque te vuelves loco. Yo creo que ahí los entrenadores tienen que...
Pero les llega todo, Gaetano, sabes que les llega por un lado o el otro.
¿Creéis que tiene menos información, o lee menos o más que el 90% de los entrenadores? o jugadores?
No.
Lo que pasa es que lo ha hecho público, pero todo el mundo lee. O sea, yo he tenido entrenadores que lo primero que piden al club cuando llegan a entrenar por la mañana, dame un dossier de todo lo que han dicho de mí.
Sí, 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 claro. Sí, sí, bueno, sí.
Ya pero también que tienen a gente que les aconseja y que les repasa todo lo que ha dicho la prensa el día antes, como clubes, tienen un ejército de gente que no se les escapa una en ningún medio.
Sí, también te digo, yo me imagino,
no lo lean, se lo dicen. No,
me imagino ninguno. Que en esa sala de prensa la gran mayoría de los periodistas estarán deseando, tanto como Xavi o más, que el Barça se meta mañana a los cuartos de la Champions.
Evidentemente, y yo el primero.
Claro.
Y yo el primero.
Por eso.
Porque yo, entre otras cosas, le tengo un enorme cariño a Xavi, pero enorme. Es uno de los futbolistas a los que más quiero y de los profesionales a los que más quiero y he respetado y respeto. Porque le conozco desde que era un niño. O sea, yo conozco a Xavi desde que tenía 18 años. Por eso me sorprende, porque él viene al Barça, entre otras cosas, con aquella frase tan manida de, bueno, es que Xavi conoce la casa perfectamente, conoce el entorno perfectamente. Precisamente ese bagaje que él tenía, le tenía que haber hecho sobrellevar mucho mejor estas situaciones, sí, pero no estar tan pendiente de...
Fíjate, Alfredo, que Xavi, que ya ha ganado una liga con el Barça, no lo olvidemos, y la Supercopa, uh-huh. A Xavi, cuando se le quiere elogiar, se le sigue recordando por futbolista, o sea, con lo que fue Xavi, con lo grandísimo que fue, el mejor centrocampista del mundo, lo que representó. O sea, ni siquiera se le valora en general la liga el año pasado. Se le sigue viendo todavía como en formación, un entrenador en formación, de alguna manera.
Bueno, va a depender mucho de lo que haga mañana. Sí. Yo creo que su trayectoria va a ser definida por si pasa esta eliminatoria o si no pasa. Y si no la pasa, desde luego va a ser visto con malos ojos por esta trayectoria con el Barça, que seguramente
él
es injusto porque
no,
el primer año. El primer
él ha dicho
año
que se queda, pase lo que pase.
Que se queda.
Sí, sí, no, sí, pero digo, pero digo que.
Susana, pero ha dicho que, a Mónica también a día de hoy.
A día de hoy.
No ha faltado, ¿eh?
Pero escucha, no es la primera vez que lo dice, ¿eh?
No, es que siempre le pone esa coletilla, lo cual es a día de hoy.
No da puntada sin hilo.
Sí, pero lo que dice Edu es que la trayectoria como futbolista es tan grande que para superarla como entrenador tendría que ser, no te digo un Guardiola, pero una trayectoria muy importante, porque como jugador lo ha ganado absolutamente todo. O sea, sí. Es que es incomparable, por eso es muy difícil. Siempre nos quedará el Xavi futbolista. Es muy difícil que un jugador así se supere como entrenador, y, entiendo yo.
¿Vale? ¿Y dices que entonces se juega poco mañana o qué, Alfredo?
No se juega.
No, que decía él que no se juega nada porque tiene fecha de caducidad o algo así.
Ah, mira, escucha esa pregunta, porque le decían si era el partido más importante, la trascendencia, porque el Barça se juega mucho dinero, ¿eh? Se juega clasificarse para Champions, que son 10 millones para la siguiente ronda, la taquilla, los puntos, el Mundial de Clubes, si no se mete, casi 50 millones para el año que viene. Así que la respuesta es si se estaba jugando también mucho Xavi Hernández.
Pero no cambia nada, ya lo dije a principio de temporada, ¿no? Que el objetivo es siempre ganar títulos en el Barça y que si no hay títulos, lo normal en este club es que el entrenador no siga. No cambia absolutamente nada. No siento ni más presión ni menos presión. Yo ya he dicho que tengo fecha de caducidad, que termina el 30 de junio y pase lo que pase mañana, voy a seguir hasta el 30 de junio. Así que y después ya está, fecha de caducidad, no hay a día de hoy no hay cambios.
Ese colchón es una cosa histórica en el fútbol, ¿eh? O sea, que un entrenador hable de sí mismo, o sea, es que es un poder espectacular.
Sí,
le falta escribir su propio despido. O sea, es una cosa, y aparte que tampoco que no se fíe de Laporta, es decir, que lo mismo, si mañana cae, le echan pasado mañana, ¿eh? O sea,
por lo que estaba diciendo Alfredo, qué paradoja, Alfredo, que este grandísimo, fabuloso jugador y que ha sido Xavi, estuviera primero bajo la sombra de Guardiola cuando era futbolista, que tuvo que superarla y le superó de largo, porque fue muchísimo mejor jugador Xavi que Guardiola, pero al principio recuerda, Alfredo, que lo pasó muy mal, porque lo comparaban permanentemente con Guardiola y lo despreciaban. Y después de muchos años de superar a Guardiola como futbolista, ser inmensamente mejor, tiene otra vez la sombra como entrenador, se le compara siempre, y claro, ahí no hay comparación posible, porque Guardiola es el mejor, para mí, el mejor de la historia. Entonces, bueno, pues fija qué paradoja es para él la sombra de Guardiola.
Lo que pasa es que ese a día de hoy lo ha ido incorporando en las últimas semanas, ¿no? Yo creo que realmente él ha visto que el objetivo de bajar un poco el suflé con el anuncio de su adiós en diferido lo ha conseguido. Bueno, ha habido ciertos resultados que han estado bien, aunque cuando ha tenido la posibilidad real de engancharse a la liga, no la ha aprovechado. Y desde que está la cosa más tranquila, añade la coletilla del a día de hoy, para no cerrarse puertas.
Es un movimiento, claro. Lo que hay que reconocerle, Susana, que es un movimiento genial, porque a Laporta le deja maniatado, vamos a ver si no se deshace de las ataduras
de las
esposas y le termina echando antes del 30 de junio, pero realmente claro, es una operación genial por su parte, porque si las cosas van súper bien, imagínate que suena la flauta, el Barça avanza y llega a la final o gana la Champions o remonta al Madrid, pues claro, va a salir Barcelona a las calles a pedirle que siga Xavi, y si la cosa no va mal es yo ya me he ido, o sea, ya no estoy aquí, ya soy forma parte de otro mundo, ¿no? O sea, realmente es un movimiento que en la historia del fútbol profesional no se conoce.
Yo yendo un poco al medio plazo, si mañana se clasifica, lo meten en cuartos de final, que hace mucho tiempo que el Barça no está en
Champions. Cuatro años, sí.
Cuatro años.
Cuidado. Y no, es que en Europa League también se quedaba antes de llegar a las rondas finales. Con lo cual, para mí sería una gran noticia para fútbol español tener al Barça entre los ocho mejores. Para mí.
Si lo meten, en cuartos, claro. Cumple ya, ¿eh? En Europa cumple.
Exactamente, pero, Alfredo. Pero luego dices tú.
Es lo que está presupuestado.
Claro, pero luego dices tú, bueno, ¿y por qué va a seguir hasta el 30 de junio si mañana cae? Porque no hay objetivos ya. O sea, no tienes que meter a nadie de revulsivo. Claro,
Ese es el otro escenario, Esteban. Si mañana, por desgracia, cae eliminado, se abre un abanico nuevo. Es decir, claro, ya como decíais, claro, ya no depende de él. Ya depende del club, porque dijo Laporta en su día, bueno, le mantengo porque es Xavi. Pero claro, si ya, como decís, no hay objetivos y más o menos...
Bueno, si hay objetivos, Alfredo, quedar segundo, la Champions,
pero un cambio a lo mejor de entrenador.
Sí, no son menos.
La Supercopa, o sea, que
son millones.
Tiene sus objetivos, o sea, yo creo que Laporta tendrá que hacer esa reflexión en el escenario de que caiga eliminado. Pero que realmente, o sea, tener ese, él cree que tiene un control sobre su futuro, que yo, bueno, Alfredo nos lo explicará mejor, pero que no sé si tiene alguna garantía real de que va a seguir, pase lo que pase. hasta el verano.
En el momento en el que el Barça esté fuera de Europa, yo creo que no tiene ninguna garantía.
No.
O sea, en ese momento, a partir de ahí, sí que hay fecha de caducidad.
Y lo que pasa es que ahí igual es un poco difícil encontrar al entrenador titular, ¿no? Que venga a hacerse cargo de un equipo prácticamente fuera.
Hasta el final.
Rafa Márquez, de aquí a 30 de junio,
claro.
Rafa Márquez,
sí. Y a partir de verano.
Sin ningún objetivo, claro.
Las bandejas de canapés pueden volar mañana en el Montjuïc. O sea, que hombre, si pueden volar,
le vuelven. Yo creo que
va. Alfredo, puede. Sí, pero que si perdiera el Barça, que las cabezas.
Pero depende de cómo pierda, Jaime. Depende de cómo pierda. Si pierde,
pero es que contra el Nápoles depende de cómo
y uno tiene que perder.
Perder con pues, el hombre, Nápoles,
con este Nápoles.
Años, es que el Nápoles, cuartos, claro,
en tu casa jugando
séptimo,
la vuelta.
Ya, claro, no es el Inter. No es el Inter, no, es que está a 31 puntos del Inter. A 31 puntos del Inter. Es que miras la clasificación y no te crees que sea posible que haya esa distancia.
No es un mal equipo. ¿Qué ibas a decir,
Esteban? Ha cambiado mucho.
Sí, con el entrenador nuevo.
Y sobre todo, de la primera partido, el Barça ha perdido a Frenkie de Jong y a Pedri. Y ellos han mejorado. Yeah. Osimhen está mejor, Carrasquel está mejor. Quiero decir, que el Barça, ¿qué medio campo va a poner mañana? Alfredo lo sabrá, pero cuidado que ha perdido dos jugadores muy importantes.
Intuimos. Yo creo que Christensen, Gundogan, y a mí me da la sensación de que el tercer hombre va a ser Sergi Roberto. Y luego arriba, al ataque lo que tiene, es que no tiene más.
Claro,
es o Sergio Roberto o Fermín. Y luego, aparte de todo eso, las opciones de que jueguen arriba tres, que es lo más probable, ¿no? Que meta Joao Félix, porque Lamine Yamal juegue en la derecha y Lewandowski. Y la otra alternativa es que jueguen Fermín y Sergio Roberto, o que juegue Rafinha también. Pero yo creo que va a meter a Sergio Roberto, que lleva varios partidos sin jugar, por el oficio que tiene y por la experiencia en este tipo de partidos.
Lo normal es que el Barça se clasifique, pero tampoco le sobra nada, efectivamente. Y a mí todas estas decisiones de un entrenador que se va pero no se ha ido, puede cambiar en cualquier momento, o sea, porque el fútbol es muy raro. Vete a saber cómo acaba. Xavi ha dejado claro hoy otra vez que en el Barça si no ganas títulos te vas. Y le quedan dos, muy difíciles, pero dos. Como gana la Champions, ya no te digo la Liga por la distancia, no pondría la mano en el fuego, vamos. Es más, ojo lo que puede pasar. Para mí se puede quedar y no me parecería descabellado.
Ross, a mí me parece esta infantil que quiera quitarse presión diciendo que no pasa nada si mañana no pasa.
Es una posición infantil. Es que es muy infantil.
Él sabe perfectamente que es una presión tremenda y que si no pasa cambia todo. Y cambia todo para él y cambia todo para el Barça. Es el partido del año para el Barça. O sea, es porque es como decís, si pasa, pues más o menos ha cumplido objetivos, pero si no pasa, no. Si no pasa, es un fracaso total de temporada. Y entonces, el hecho de que esté dependiendo de un jugador de 16 años, de la Lamine Yamal, pues habla de la fragilidad de este equipo. Pero es que es así, es que es un chico de 16 años que acaba de llegar al fútbol profesional y es el mejor cada partido. Entonces, claro.
Alfredo le conoce muchísimo mejor, pero a mí me da la sensación, todos los entrenadores lo son, son vanidosos todos, hasta el que parece que no lo es mucho, ¿no? Pero yo creo que Xavi, con esta fórmula, con este seguro que se ha hecho a sí mismo, es como si quisiera evitar ese feo marrón que es que te despidan, ¿no? Y más de tu Barça, ¿no? Que lo cuenta Alfredo aquí todas las noches, que para el Barça, sobre todo a nivel familiar, y por eso las críticas le duelen más, etcétera, etcétera. Pero que yo creo que él se cree que firmando ese seguro es así, no me echan y no me voy con ese marrón en el currículum, que es que me echen de mi propia casa antes de... Pero es que no sé si tiene garantías de que eso lo va a conseguir, aunque quede poquita de temporada.
A ver, ¿qué tiene que pasar el Barça? Tiene que pasar el Barça mañana. Y ahora seguimos hablando del Barça y, por cierto, del Nápoles, donde quien estaba nervioso hoy ha sido su presidente. Ahora, una pausita y seguimos. Y al filo de la medianoche, como cada lunes, tenemos a Rubén Amón en Radio Estadio Noche. Rubén, ¿qué tal?
Hola, Rubén.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Llega con su ¿qué fue de Trapattoni? Hoy, protagonista, Ancelotti.
¿Ancelotti?
Sí, sí, pues, Ancelotti.
Mirad, no se me podrá relacionar a mí con las afinidades merengonas, pero si me dais a elegir entre Madrid y Hacienda, me quedo con Ancelotti. Y no solo porque me parezca un entrenador inteligente, un tipo interesante y un psicólogo superdotado, sino porque me solidarizo con su causa judicial ahora que le amenazan con casi 5 años de cárcel. Y no sé si ha cometido el delito o no lo ha cometido respecto a su residencia fiscal en España o respecto a la gestión de los derechos de imagen, pero recelo bastante del justicierismo de Hacienda. La inauguración de la temporada de impuestos arroja siempre un protagonista ejemplar y ejemplarizante. Ancelotti es el mejor anuncio de Hacienda para inducir la campaña de responsabilidad y para recordarnos que no hay privilegiados. Tiene sentido evocar la batalla de Xabi Alonso contra Hacienda y el mérito de su victoria. No digo que pueda utilizarse su nombre para encubrir los delitos ajenos, pero sí creo que la dignidad del entrenador del Leverkusen frente al sistema le ha costado muchísimo dinero, muchísima presión y una notoriedad de proscrito que va a costarle desmentir. Resulta desproporcionado mucho que un delito fiscal pueda conllevar 5 años de cárcel, mejor sufragarlo con el dinero mismo, pero es absurdo privar de la libertad a los delincuentes económicos si es que han incurrido en delito, o utilizar a los deportistas de élite como carnaza demagógica y populismo fiscal. Ancelotti ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación, como deslumbrante futbolista del Milan, algunos lo pudimos ver, como técnico clarividente de las grandes ligas y como entrenador lúcido del Madrid. Lo demuestra, ya lo veis, la personalidad del equipo, la reacción a la epidemia de lesionados, la subordinación de los egos al juego y hasta la entrañable gestión paterno-filial del muchacho Vinicius.
¿Qué diría Trapattoni?
Pues diría lo que dijo. Les recuerdo a los futbolistas que a este deporte se juega solo con un balón.
Nada más y nada menos que con un balón. Hasta el próximo lunes, Rubén. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Adiós. Gracias.
Buenas noches, Onda Cero. Por lo que oigo, el trato que le han hecho a Brahim no es el mismo que a Lamín, que a Lenormand y que a Laporte. Y yo les lanzo a ustedes esta pregunta. Si Brahim fuera de la cantera del Barça o no fuera en el Madrid, ¿hubiera tenido el mismo trato? Brahim va a ser un grandísimo jugador, de hecho ya lo es. Y se está cometiendo una gran equivocación de la fuente de misión.
Pues Ana Rodríguez.
Nos ha dejado clara su opinión.
¿Qué le has preguntado a la gente?
Es decir, que estoy recibiendo muchísimos palos hoy por la pregunta. ¿Crees que Brahim debía haber tenido el mismo trato por parte de la federación que Lamine Yamal? Por el momento el 60% dice que sí, el 40% dice que no. Los palos me llegan por meter a Lamine Yamal en la polémica, dicen. Dicen, no tenéis que meter a un jugador del Barça en esto, la verdad es que ya no sabéis qué hacer, me están diciendo a mí. Y por otra parte dice Luis que De La Fuente no sabe por dónde anda. No entendí sus excusas respecto a Brahim, como tampoco entendí las excusas que puso con los aplausos a Rubiales.
Dice Ana, por darle contexto, como me lo dicen a mí, porque Ana está lejos de ser aficionada del club del Santiago Bernabéu, sí. Entonces
sí, sí,
se
pero
siente
es
como
así.
Más ofendida todavía porque la gente
no,
cuestione que es su así, pregunta, es su decisión no, de esta noche en Radio
Estadio. Se lo dicen realmente a Radio Estadio Noche, solo que todos los amigos que nos escuchan ya saben que las preguntas son responsabilidad de Ana Rodríguez.
Llega esto para mí y yo me lo como.
Bueno, es que está encima de la mesa y ese tema lo trataremos.
Que te preguntaba Ross por debajo por la vuelta de Víctor Fernández, la cuarta. No, Está desesperada.
El día de la marmota, Cayetano, ¿qué debería contar?
Le puede traer un divorcio. No saques el tema de Zaragoza para Ana, Cayetano. Medianoche y tres minutos. Os preguntabais cómo estaba el Nápoles. Si estaba como en la ida, mejor o peor. Mario Gago, Italia, muy buenas.
Buenasera, Edu, Rocío, ¿cómo estáis?
¿Cómo está el Napoli?
Hace tres semanas, cuando hablábamos antes del partido de ida, yo era muy negativo con el Napoli, acababa de estrenar entrenador, a 48 horas de jugar el partido contra el Barça, venía de una crisis tremenda, no se entendía qué jugaba, la moral de los futbolistas estaba muy baja. Bueno, tres semanas después han reconstruido bastante. Y es verdad que han tenido tres empates y dos victorias, pero lo que se ha visto es un principio de juego, como dice Calzona, totalmente diferente de lo que venía haciendo Mazzarri, recuerda lo que hacía Spalletti, es decir, juegan ofensivo, además lo han dicho hoy en la rueda de prensa, van a salir sin miedo a jugar de tú a tú al Barça y a jugar de posesión, a intentar hacer sufrir al Barça en defensa, que saben que atrás sufren, y sobre todo la mentalidad, la diferencia de mentalidad del equipo es tremenda, y se ve en las jugadas que Kvaratskhelia ha intentado estas últimas semanas, en que Osimhen, cuando ha entrado y ha participado, ha sido decisivo prácticamente en los últimos cinco partidos. Kvaratskhelia también ha marcado cuatro goles en los cuatro últimos partidos. Bueno, el equipo está mentalmente sabiendo que no son favoritos, pero que vienen sin miedo a Montjuic y que están en una posición que no se esperaban hace un mes.
Hey, Mario Gago, te digo, nos gustabas más hace tres semanas, ¿eh? Ya te lo digo.
Normal, normal.
Nos
pero aún así,
más lo que nos
es verdad que el Napoli.
Que esto.
Y mañana hay que preguntar por
el Napoli Inter, defensivamente, o sea, está mal, ¿eh? El Napoli defensivamente está mal, a pesar de todo lo que he dicho.
Pero a De Laurentiis, ¿qué le ha pasado? Que le hemos visto empujar a un cámara en sí. El entrenamiento.
Sabemos que De Laurentiis es un tipo que decide, peculiar. El presidente del Napoli, absolutamente todo. Que decide los fichajes, que los anuncia él en su cuenta de redes sociales personal y no la del club. Que decide cuándo se tiene que echar un entrenador, ¿os acordáis que lo de Ancelotti? Uh-huh. Que decide absolutamente todo, cuándo se tienen que concentrar los jugadores. Pues decide hasta con qué periodista de la televisión con derechos tiene que hacer la entrevista a Politano. Y tenía medio pactado que tenía que hacerlo con otro periodista, pero no empezaba a hacerlo a pie de campo, en directo. Y como De Laurentiis, obviamente, está en el. No han entrenado el Napoli hoy en Montjuic, han entrenado por la mañana en Nápoles, pero como estaba ahí con el equipo dando un paseo, ha visto que estaba haciendo una entrevista y ha entrado, le ha quitado el auricular del oído al delantero del Napoli y ha dicho, no, la tiene que hacer con este, y ha llegado al punto que ha empujado hasta el cámara. Pero vamos, que esto para lo que nos tiene acostumbrado De Laurentiis, os digo que no es nada. Hace dos semanas, bueno, en el Napoli Juventus mandó a Fare, ya sabéis la expresión, a los periodistas de DAZN porque se la tiene jurada, no les da entrevistas porque según ellos han puesto un partido en un horario que le venía mal, porque Calzona se tiene que ir a entrenar con Eslovaquia, en fin, son famosas sus salidas. Es un presidente como lo sabía en los 90 en
sí,
España.
De los 90, sí.
Este de la Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿no? El reportaje de...
Pegaría. Pegaría. Y tiene otro equipo también, ¿eh? Tiene el Bari, ¿eh? En segunda división.
¿Que estaba aquí, Alfredo?
No, que estaba en la rueda de prensa, muy pendiente de quién preguntaba, qué preguntaban. Estaba al lado...
¿Fiscalizando, puede ser?
Sí,
igual te ha leído también.
No, espero que no. Yo con un disgusto al día tengo suficiente. No, pero
hombre, Xavi es un poco más educado, por lo menos.
Sí, bastante más. Recordad que es el que ha auspiciado la Superliga, ¿no? Que es de los principales promotores de la Superliga Di Laurentiis, ¿no? Es un personaje, como bien dice Mario, de una enorme personalidad. Vienen 2.600 napolitanos, bueno, algunos más, 2.600 con entrada, otros sin entrada. Ahora quedaban un centenar de localidades, yo creo que se van a ir vendiendo. Los clubes van sacándolas poco a poco para que se vayan liberando. Algunas de las que quedaban eran de visibilidad reducida, pero la sensación era de que mañana va a haber un llenazo espectacular porque es el partido, ¿no? Como estabais diciendo, y en el que hay tantísimo en juego, ¿no?
¿Cuál es el precio de las entradas?
Pues han ido subiendo. La última me parece que era ya 289 euros la más cara y 150 y pico la más barata, me parece. Sí, es que han ido subiendo conforme se acercaba el partido, lo han subido hasta tres veces, ¿eh? O sea que la última me parece que eran 289 la entrada más cara, que es bastante, ¿eh? Para un partido de octavos de final con el Nápoles, ¿eh? O sea, si ponemos estos precios en octavos, en semifinales ya no os quiero ni
contar. Por si no hay semifinales, Alfredo. Echaría alguno la cuenta y diría, a ver si no va a haber cuartos, pongo estas más caras. Pues y...
Más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no?
Hombre, además, Xavi ha pedido la ayuda de Montjuic, ¿verdad?
Sí, sí, lógicamente. ¿Qué es lo que yo decía también en el artículo? Se necesita la mejor versión de la afición, la mejor versión del equipo, la mejor versión del entrenador, y evidentemente él ha dicho que sí, que se tiene que notar, porque no es lo mismo la capacidad de intimidación del Camp Nou que lo que pueda intimidar el Olímpico, y máxime con tantísimos seguidores italianos y tan lejos de la grada. Por tanto, es fundamental mañana que desde el primer momento animen, porque el otro día sorprendió a propios extraños que en el Barça-Mallorca, con empate a cero, el público hiciera la ola. A 25 minutos del final del partido, es gente, son muchos extranjeros, gente que vive el fútbol más como una fiesta, y sorprendió que lo que hubiera sido en el Camp Nou empezar a pitar y a decir a ver qué pasa, la gente haciendo la ola, sí. Disfrutando de él. Sí, sí, es algo absolutamente inverosímil en la afición del Barcelona y en según qué partidos y con qué marcadores, ¿no?
Bueno, pues Xavi Hernández así ve el partido de mañana y esto pide a Montjuic.
Se va a ver un partido abierto. Pienso que puede ser un partido bonito para el espectáculo, porque ellos no especulan. Partido grande, competirlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero estamos delante de un gran equipo. Otra vez, si yo no soy el importante mañana, de mañana es el club, es el equipo. Agradecer las palabras de uno de los capitanes. Siento todo el apoyo del vestuario, del club. Mañana es un día para estar unidos, no es para pensar si yo, si el otro. No, mañana es una oportunidad. Les voy a decir que no tengan miedo. Mañana es una oportunidad muy grande para estar en cuartos de final, para estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Pero sin miedo a nada. Hace 4 años que no estamos en cuartos de final. Hay que volver a intentarlo, pero sin miedo.
Mañana 8:30, edición especial de Radio Estadio en Onda Cero para contar este partido y el Arsenal de Oporto. Susana.
Creo que son 15 millones de euros pasando a cuartos, sí, pero también es 10, es importante.
10,4 te da la UEFA, más luego la recaudación, más los puntos y todo eso.
Más jugar en cuartos.
Más. Claro, y el prestigio y el merchandising y la imagen y todo. Yo creo que cuantificarlo es bastante más de 15 millones. Y seguir teniendo opciones del Mundial de Clubes, que ahí hay otros 50 millones en juego.
Y luego, Alfredo, que te pueda caer el ganador del PSV Dortmund, imagínate. Con lo cual se te abre otro escenario también.
Bueno, sí, hay un par de equipos a los que les puede meter mano el Barça. Si recupera De Jong, si recupera a Pedri, también es otro Barça, ¿no?
Puede haber un clásico, puede haber un regreso de Luis Enrique.
Un clásico mejor en la final, ¿no?
El viernes es el sorteo, que además se sortea todo ya, pero puro, bueno, vamos a ir
puro.
Poco a poco, ¿no?
Con todos los cruces. Alfredo, un abrazo.
Os cuento tres apuntes muy rápidos. Uno, ha habido hoy reunión Laporta-Pini-Zahavi. Sabéis que Pini-Zahavi lleva Flick y lleva Lewandowski. No ha trascendido nada de la reunión. También ha habido una reunión Deco con Manchester United. No sé si aquí estará de por medio el nombre de Frenkie de Jong. Y ya se sabe la camiseta que va a llevar el Barça en el clásico que hablabais antes, Real Madrid-Barcelona, de Liga.
El 21 de abril, ¿no? Domingo, 9 de la noche.
Sí. Yo no entiendo mucho de música, pero creo que se dice Karol G, que es un rapero.
El año pasado llevaron la
colombiana que va a llenar el Bernabéu.
Va a hacer 4 conciertos en el Bernabéu, 4.
Sí.
Un rapero, bueno, dice.
El primero que no
estás menos mal que narras, fútbol y no.
Amiga,
y no
presentas. Te voy a mandar un mensaje, Karol G, vas a ver.
Menos mal que estás con el fútbol y no en Europa FM, Alfredo.
Amiga de Shakira, Amiga de Shakira.
Ah, un rapero, pues está Carmen Díaz, que se ha echado las manos a la cabeza.
pido mil perdones.
Abrazo, Alfredo.
Hasta luego, buenas noches.
Decía Rocío que el viernes hay sorteo para el Barça, si pasa. Y para el Atlético de Madrid, si pasa, que tiene que superar al Inter el miércoles en el Metropolitano.
Esto es un poco más complicado.
Yo creo que sí, por el de la forma del Inter.
El Metropolitano es el Metropolitano.
Jano Mori, hola Jano.
Hola, Rocío, Edu, ¿qué tal?
Y sí, ahí da la cara buena al Atleti, con su gente.
Se agarra el Atleti al efecto Metropolitano, Rocío. Claro que sí, ya contábamos el sábado que después de la derrota en el nuevo Mirandilla 2-0 ante el Cádiz, en el mismo vestuario antes de salir, los jugadores se juramentaban para afrontar esta semana con el partido del miércoles ante el Inter y el domingo en Liga ante el Fútbol Club Barcelona, o sea que la semana es de AUPA. Evidentemente yo estoy seguro de que el Atleti va a dar otra versión, esperemos que la de casa, ante un rival que está muy fuerte y que es un equipazo, pero bueno, con una gran noticia que se ha producido en el día de hoy, aunque yo ya la esperaba porque el viernes ya completó el primer entrenamiento después de su esguince de rodilla, así que Griezmann va a ser el líder para intentar esa remontada ante el Inter el miércoles. Va a jugar de titular, hoy ha probado eso Simeone junto con Morata arriba, en un equipo en el que entrarían Savic y Molina, y Llorente pasaría al centro del campo, así que Paulista sería el mayor afectado después de la derrota frente al Cádiz, y con ambientazo, con lleno absoluto, y ya sabéis que en el Atleti pues siempre hay que creer, ¿no? Así que, ¿por qué vamos a decir ahora que no?
Sí.
Aunque sea muy complicado, muy difícil.
Mario, el Inter está mejor que el Nápoles, eso es una obviedad. Bueno, en Milán, ¿cómo vive en la clasificación? ¿Como algo más o menos...?
¿Qué? No es fácil, ¿No? Lo ven con... De hecho, se vio que Simone Inzaghi, en las rotaciones que hizo este pasado sábado, dejando descansar a Lautaro Martínez, que está luchando por... Bueno, por la bota de oro está muy difícil, ¿no? Con Harry Kane, pero sí por ser capocannoniere, por conseguir récords como máximo goleador argentino, ahí se vieron cosas, ¿no? Que sí que tiene mucho respeto. Además, Simone Inzaghi conoce muy bien a Simeone y no tiene pinta de fiarse mucho. El Inter, decía, está mucho mejor que el Napoli, está, probablemente es el equipo que está mejor en forma de Europa, o sea, mejor que el City. Seguro es el líder más fiable de Europa, porque saca 16 puntos al segundo, que era el Milan, después de que la Juventus empatase la última jornada. Y le sale absolutamente todo. Es que salen los suplentes y marcan, es que defensivamente el equipo funciona aunque haya rotaciones, es que dominan en el centro del campo, saca el Fratesi, que lo comentaba mucho, que le llamaba la atención Jano el otro día, y va y marca, incluso Alexis Sánchez está marcando. El otro día marcaron un gol con los dos centrales. Hace un centro el central izquierdo Bastoni y lo remata el chaval Bissek de la otra parte. O sea que ahora mismo están en una forma lo mejor de Europa. Y además decía Alfredo que venían a Barcelona 2.600 seguidores del Napoli a Barcelona. Bueno, el ex de los aficionados del Inter, más de 3.000 se esperan en Madrid, ¿eh? O sea, hay dispositivo de seguridad de Italia porque, bueno, lo ven, los del Inter sí que están muy, muy motivados. Al menos puede repetir la final de Champions del año pasado.
¿Vienes a Madrid, no?
Hasta hoy. Hasta venga, hoy, Mario.
Claro. ¿Va a disfrutar Mario del Metropolitano? Que no te lo imaginas.
Hombre, porque va a terminar el Metropolitano muy contento.
Y la compañía de Jano, sobre todo.
Hombre, claro, con Jano, pues siempre. Sabemos que vas con el Inter, pero por la cuestión de hacer un partido más en cuarto, esto pasa y se entiende, además, Mario.
No,
si
porque,
yo viviera en Italia, también me pasaría.
Los italianos, con el tema ranking, tienen 3 en Europa League y 1 en Conference. Así que se pueden ir los 2 de Champions fuera y el ranking, para meter a 5 el año que viene en Champions League, van a seguir primeros. Está ya todo pensado.
Esto será el miércoles a las 9 de la noche. También habrá Radio Estadio para contar el partido del Atlético de Madrid frente al Inter de Milán. Jano, Mario, un abrazo.
Abrazo.
Chao.
Y cuarto, las 12 y cuarto. Vamos con la sintonía de mensajes que viene Ana Rodríguez y la pregunta que ha lanzado hoy, que enciende a la gente, sí, que enciende a la gente, que enfada a la gente. ¿Sigue la gente contenta o qué?
La verdad es que sí que... Entre alguna afición no
bueno,
está...
Bueno, lo puedes hacer a capela.
Que es un tema que está en la calle, ¿no?
Espera, que suene la gente. Que hable primero la gente.
Bueno, pues nada, que ahí continuáis. Pensáis que solamente Radio Estadio se escucha en Madrid. O esto es Radio Real Madrid de Onda Cero. Nada, que tenéis que pensar por ahí y nombrar a la misma madre. ¿Qué culpa tendrá el Sabah de lo de Ibrahim? Vamos, desde luego, que vaya tela. Seguí con la florentinitis madriditis en Onda Cero.
Pero.
Tengo florentinitis, ¿eh?
Pero si hemos hablado del Almería, del Sevilla, del Barça, no, del Atleti.
La cosa es por haber metido a Lamine Yamal en la
mucho,
pregunta.
Y te han pillado, ya está. O
sea. Meter a Lamine Yamal en el caso Brahim no ha sentado bien, pero yo creo que estaba en la calle, si se debía haber tratado igual el caso, los dos jugadores por parte de la federación. El 65% cree que sí, que se debían haber tratado igual, y el 35% dice que no.
Yo creo que, al margen de lo que pensemos deportivamente de Brahim, que creo que podemos tener pocas dudas, la gestión que se ha hecho del caso desde España ha sido evidentemente mejorable. Desde todos los ámbitos. El técnico, el federativo, el casi personal con el propio futbolista. Yo creo que ha habido casi dejación de funciones, te diría, en el caso Brahim. A nadie le ha sorprendido que se decida por Marruecos porque se venía barruntando ya en las últimas semanas. Fernando Burgos, buenas.
Buenas noches a todos.
Pero no acabo de entender las explicaciones del seleccionador, al que no solo señaló a De La Fuente, aquí hay más protagonistas en este caso, pero las declaraciones de De La Fuente sorprenden. Sorprendieron en Onda Cero y sorprenden hoy.
Sí, porque hoy yo creo que se ha liado un poco más, porque ya la palabra chantaje que se escuchó aquella noche en el Radio Estadio, a todos nos sorprendió. Pero es que hoy se han añadido otras palabras que no se han explicado, de momento, que me imagino que el seleccionador explicará. Y si no, vamos a escuchar lo que ha pasado esta mañana en una charla de Luis de la Fuente, en una conferencia de Luis de la Fuente con los compañeros de la Agencia EFE. Ha estado junto a él el jefe de deportes de la Agencia EFE, Luis Villarejo, periodista por encima de todo. También fue jefe de comunicación o jefe de prensa del Real Madrid cuando estaban Raúl y Fernando Hierro en el equipo, que le pidieron los dos expresamente a Luis Villarejo. Es un gran tipo, no le conocéis, pero es muy vehemente. He tenido una bonita conversación con él, con esa vehemencia, él defendiendo una postura y yo defendiendo otra. Pero bueno, ha estado bien, pero es que cuando le ha preguntado a De la Fuente, porque no ha dado canutazo el seleccionador, pero Luis, ejerciendo de periodista, sí le ha preguntado por este tema. Uh-huh. Y fijaros lo que dice, escuchar lo que dice cuando le pregunta directamente por Brahim y la decisión del malagueño de jugar por Marruecos, porque añade palabras que se parecen mucho a lo de chantaje.
Respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. A la hora de ser un jugador seleccionado, hay tres máximas. Una, en este caso, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable. Dos, que quiera hacerlo. Y tres, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer, sin exigencias, sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto. Entonces, vuelvo a decir, ese punto de partida, conmigo me encontraréis siempre. Lejos de ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre. No, no he hablado con él. Yo convoco o no convoco. Y la gente luego pues hace lo que tiene que querer, que tiene que hacer. He sido el seleccionador que más le ha seleccionado. Dos clasificaciones europeas, sub-19, sub-21, absoluta. Es decir, que yo le tengo un aprecio y un valor y insisto y le deseo todo lo mejor, pero que cada uno es libre de tomar las decisiones que tome y total y absoluto respeto.
Mira, me pasa siempre con De la Fuente, que es que parece que por cada explicación que da una excusa, pero lo hizo siempre con todas las cosas que le hemos criticado por no repasarlo cronológicamente desde que es seleccionador y antes, siempre para todo tiene una excusa. En este caso es el seleccionador que más le ha llamado. Joder, si recordaba con Bustillo que nosotros le vimos en Estepona, en el torneo a Levin, y Brahim ya era una estrella, fue el mejor jugador de aquel torneo. O sea, con 11 años, los mejores de Europa ya se pegaban por tener a Brahim, en aquel momento jugador del Málaga. O sea, que tampoco era un tesoro enterrado a metros debajo del suelo. Brahim era un jugador con una proyección tremenda a esa edad, a Levin. Después fue siguiendo esa progresión y fue jugando en el Madrid, se fue al Manchester City. Es decir, que Brahim siempre ha estado en el escaparate. También para las categorías inferiores, cómo no. Brahim ha tenido oportunidad de jugar con España, con Marruecos, desde hace tiempo. Porque Brahim ya fue importante en el Milan. Y tuvo la oportunidad de jugar con Marruecos antes. Y siempre ha esperado a España. Vale, si no le llama De la Fuente, que en otros casos sí ha llamado a jugadores, no es un caso cualquiera. Brahim puede jugar con Marruecos, puede jugar con España. Es un buen jugador que tiene dos opciones. No es un caso especial como para que la selección lo trate, como para que la federación lo trate. ¿Qué hace el director de fútbol de la selección? O sea, tiene tiempo libre para poder hacerle una llamada a Brahim de cariño, de interés, de decirle, oye, contamos contigo, te vemos, no te puedo asegurar una convocatoria, pero en el futuro tienes mucho tiempo, espérate. Una llamada de complicidad, no sé, de algo. Porque como visita jugadores en Barcelona, antes recordaba, para ver a Jenny Hermoso en Ibiza y decirle que ayudase un poco en aquel ambiente y tal, para presionar a Jenny Hermoso, pudo Albert es que Luque.
Esa debe ser la labor, Edu, porque al final el seleccionador...
Para llamar a Brahim, ¿no?
El seleccionador puede estar hoy o dentro de dos o tres meses no estar, o cuando pase la Eurocopa no estar, pero yo creo que un directivo de la federación es...
No, te digo más, Jaime, si ahora De la Fuente se la pega en la Eurocopa, que ojalá no, ojalá a España le vaya fenomenal ya De la Fuente también y la gane. Si España se la pega en la Eurocopa, un nuevo presidente a finales de abril, elecciones después del verano, en septiembre, llega otra persona a la federación que cree que De la Fuente no tiene que ser seleccionador. Viene un nuevo seleccionador y Brahim ya estará con Marruecos. No sabemos qué proyección tendrá Brahim.
Que a De la Fuente no le entusiasma a Brahim, yo creo que es obvio.
Es que lo diga. Que
arrepas. Bueno, veremos es que si lo diga. Lo explica, no lo va a decir.
Pero ¿por qué habla de chantajes? Bueno, ¿por qué habla de exigencias
y de condiciones?
Si no han hablado con él, o sea, si no han hablado con Brahim, no sé de dónde viene el chantaje. Si con la familia de Brahim no han hablado, si con Brahim no han hablado, no sé dónde viene el chantaje. En el Madrid también te dicen que lo único que tienen es la prelista, que sí que les llegó hace unos días, con lo de la prelista para la selección para la convocatoria del viernes. Entonces no sé de dónde se saca ese chantaje, que me cuesta verlo, porque es que sería la primera vez que vemos a un jugador exigiendo ir convocado. Siempre, o sea, es que eso ni los grandes popes del fútbol español de últimos 20 años puede exigir algo así, porque hay mil variantes, ¿no? Además, ¿cómo lo va a exigir Brahim?
Además dice, Jaime, dice una tontería, dice lo más importante es que quiera venir. No, no, lo más importante es que lo convoquen. Tú,
claro,
porque todos quieren ir, la mayoría, el 99,9% de los jugadores españoles
quería ir hasta hace 4 días.
Y él quiere ir porque se está esperando.
Pero es que eso lo sabe Luis de la Fuente también, porque aquí, que fue donde utiliza la palabra chantaje, le dijimos, bueno, Brahim quiere ir. Y él dice, ya lo sé. Entonces, hoy dice... Lo más importante es que quiera venir. Ah, pero no he hablado con él. Entonces, ¿cómo sabe Luis de la Fuente que Brahim no quiere ir a la selección? ¿Cómo sabe Luis de la Fuente que Brahim está poniendo exigencias y condiciones si no ha hablado con él? Entonces, no lo puede saber, porque además, si le llega información, la información que le llegará sobre Brahim es la que han contado todos los periodistas, uno de ellos, Fernando Burgos, aquí en Radio Estadio Noche. Brahim quiere ir con España, no esta semana. Brahim quiere ir con España. Llevas muchísimo tiempo diciéndolo aquí, Fernando Burgos. De hecho, se lo dijiste al propio Luis de la Fuente cuando estuvo aquí en este estudio.
Y meses antes, en una rueda de prensa, creo que fue, no me quiero equivocar, en octubre, que ya había ese run-run de que Marruecos estaba apretando a Brahim. De hecho, se dijo por parte de un periodista marroquí que Brahim había decidido ir con Marruecos. El entorno de Brahim, su padre, su gente,
lo desmintió.
Negó eso. Lo negó, pero lo negó. Mirad, a mí solo me queda una... Es que no es duda, es que es una incógnita que si el viernes Luis de la Fuente se va a atrever a decir qué tipo de chantaje, qué tipo de exigencias... ¿Qué tipo de condiciones, qué privilegios, qué tratos de favor le ha pedido, no Brahim, porque no han hablado con él, sino alguien del entorno de Brahim? Yo conté ayer que el padre de Brahim, a ver, avisó hace unos cuantos días a la federación que les dijeran algo, si cuentan con ellos. Solo era eso, si queréis que mi hijo juegue con vosotros. No le dijeron nada. Ese es el supuesto.
Era un caso especial. O sea, yo creo que sí, por supuesto que es un Jaime, caso especial, que merecen es un una caso, llamada. Porque además no tienes pasado, un rival. Recuerdo que Marruecos nos elimina en el último mundo. O sea, estás hablando de un rival directo. Es decir, aunque sea solo por el hecho de anular a una selección que está a tu nivel, porque se vio en el último mundial que nos eliminó en penaltis, solo por eso tienes que mover ficha. Y por lo menos decirle al chaval, hay interés.
Bueno, es que eso es otra, que además no se va a una selección exótica, una selección que no compita. Se va a una selección que nos echó del último mundial, fue cuarta, la primera selección africana, árabe.
Va en los juegos, pero que la vas a jugar con ella también, o sea...
Estratégicamente
es una operación desastrosa. O sea, ya podemos hablar del chaval.
El aire de las exigencias que va a pedir Brahim,
ser titular de la Eurocopa. Estirar la piedra y esconder la mano. No, claro. eso no lo van a exigir nunca, ahora, Susana. ¿Qué jugador le va a exigir a un entrenador?
Un jugador que ni ha debutado con España.
Sí, ha debutado.
Él cuenta ese partido en el que por el COVID no pudieron ir ni jugadores ni entrenador y tuvo que dirigirlo de la Fuente.
Edu, olvidaros ese partido, que es un partido...
Luis de la Fuente no lo olvida.
Que tener... Evidentemente, ni Brahim tampoco, porque marcó un gol. Ha jugado un partido con la absoluta y ha marcado un gol. Olvidaros de ese partido, que la federación lo quiere contar como absoluto, cuando, bueno, yo creo que no es absoluto, pero bueno, para que sea la perra gorda.
Sí, vale.
En noviembre del 21, con Luis Enrique en el banquillo, o sea, estamos hablando de 5 meses después del famoso 8 de junio en Leganés contra Lituania, de aquella selección sub-21 que ya había terminado el Campeonato de Europa donde no hizo nada, y tiene que jugar contra Lituania y gana 4-0. 5 meses después, España tiene que jugar en la última ventana de ese año 2 partidos decisivos para estar en el Mundial. En el Mundial de Qatar 2022. En Atenas y en Sevilla contra Suecia. Hay que ganar los dos. Pues va Luis Enrique y le convoca. Escucharme, le convoca. ¿Y sabes lo que dice Brahim? Pues claro, que quiero jugar con vosotros. Pues cómo no voy a ir. Luis Enrique le tiene los 2 partidos en el banquillo y no le saca en ninguno de ellos. Pero Brahim está ahí con el equipo los días que se clasifica. ¿O acordaros cómo se celebró el gol de Morata en la Cartuja contra Suecia? ¿Os acordáis, no? Bueno, he visto una imagen. Se la ha pasado a Ana Rodríguez. A ver si la puede poner en el Twitter. Brahim Díaz se presenta con el Real Madrid en el antiguo palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu. El antiguo.
Sí.
Con Florentino Pérez al lado. Tengo la foto. ¿Sabéis lo que hay detrás de Florentino Pérez y Brahim? Una foto con la camiseta roja del día de la selección española. De verdad, ¿alguien puede pensar que Brahim no ha querido jugar y se ha querido ir con Marruecos porque le ha entrado, no sé, un ataque de ira?
Yo por eso digo que no puede, o sea, que nadie lo puede considerar una cuestión de días, porque Brahim pudo jugar hace tiempo con Marruecos y siempre, siempre esperó. Y aquella convocatoria que se pasó en el banquillo con Luis Enrique como seleccionador, la disfrutó feliz de la vida, porque a ningún seleccionador y a ningún entrenador un jugador le exige minutos ni titularidad. Espera, que quería hablar Esteban desde hace tiempo.
Sí, quiero porque yo estoy un poco... o sea, yo ayer lo leo en Marca y no le doy mucha importancia. Yo me despierto que todo el mundo... Es como si habláramos de Messi, quiero decir. Brahim, yo separo. El tema futbolístico ahora mismo se encuentra juega una posición donde tenemos gente muy joven, muy cualificada y que yo creo que son mejor que Brahim. Es decir, ahora mismo yo a la selección seguramente no lo llevase. Hablo como si fuera Luis de la Fuente. ¿Dónde veo yo el problema? En lo extradeportivo. El director deportivo... O la federación va a estar más tiempo que Luis de la Fuente. Intentar convencerle para, oye, no tengas prisa. Yo tampoco entiendo muy bien la prisa de Brahim de ir con Marruecos. No sé qué vinculación tiene
pero,
con Marruecos.
Pero no es prisa. Mira, el padre de Brahim es español, de Melilla. Su madre es de Málaga. Él nació en Málaga. Su abuela es marroquí.
¿Qué años tiene Brahim?
23 años.
24. 24.
Ya los ha cumplido.
¿Qué prisa tiene ahora? Mira, Iñaki Williams... Si
pero no atrás. Es prisa, Esteban. Te estoy diciendo que Brahim tuvo la opción de ir con Marruecos al Mundial de Qatar.
Pero, Edu, es verdad.
Y no se declaró seleccionable con Marruecos, ni inició los trámites porque quería seguir esperando por la selección.
Escucha, si tu ilusión es jugar con España, espera, agota otras posibilidades.
Esto es una estrategia, Esteban, de Marruecos desde hace tiempo, de captar a jugadores nacidos en Europa, con raíces en Marruecos... Sí, pero... Para formar una selección competitiva.
Dicho todo eso, Esteban tiene razón. O sea, no tiene razón algo Esteban que ha dicho que no tiene calidad Brahim. Ay, perdóname, Esteban, con todo respeto, creo que Brahim tiene calidad de
soja para él.
No, dice que tiene jugadores por delante ahora.
Ahora sí que repasamos cuántos pones por delante.
Pues mira, Lamine Yamal te parece mejor.
Pero a lo que...
Perdona.
Bueno, a Lamine Yamal me parece que está libre. Pero a lo que te voy es que tiene razón Esteban en que quizá, llegados a este punto y habiendo una convocatoria el viernes, sí que he dicho todo lo que hemos dicho y echando la culpa de la fuente a Luque, a lo mejor Brahim podía haber esperado tres días. O sea, y también sorprende tanto en el Madrid como en la Federación, sorprende que Brahim, estando a puertas de una convocatoria donde todas las señales indicaban que iba a estar convocado, él haya dado este paso. Después de lo que ha esperado y la paciencia que ha demostrado.
Pero
¿no?
si ha esperado dos años y medio.
Entonces,
no, el Madrid le entiende. Es información. El Madrid le entiende perfectamente. El Madrid sabe de toda la problemática de Brahim Díaz, de... voy a ponerlo entre comillas porque no creo que sea, pero bueno, para que lo entienda la gente, del ninguneo de la Federación a Brahim, el Madrid lo sabe desde hace meses. No vayáis al Mundial de Qatar 2022, iros a la Copa África de hace dos meses, por favor, iros.
Pero, sí, pero ahí puede influir también la decisión de seguir en la dinámica del día a día del Madrid. Lo que quiero decir, te entiendo, Esteban, en lo que dice el portero. O sea, entiendo la decisión deportiva de la Fuente de optar por otros jugadores. Que cree que hay jugadores mejores en posición, no lo convoca. Pero la gestión tiene que ir por encima de la Fuente.
Correcto. Ahí
¿por qué
sí,
no hay no puede haber una llamada de compromiso de Luque ni de nadie de la federación, pero sí puede haber
eso está un director deportivo,
una llamada de interés, ¿no? Puede haber comunicación o no.
Pero para eso está el director deportivo. Que yo no entiendo muy bien la función de un director deportivo en la selección, ¿eh? Porque al final decide todo.
Para este tipo de cosas debería ser, Esteban.
Sí, claro, ahora entiendo. Mira, Luis Aragonés tenía director deportivo. Vamos.
Bueno.
Luis Aragonés llamaba a él o Jesús Paredes.
No, y del Bosque tuvo a Hierro. Pero Esteban, ¿tú crees que la federación habló con Lenormand, por ejemplo? Antes de decidir que jugase.
Es que son momentos distintos.
¿Y con Yamal?
Pero a Yamal.
¿Y con Munir?
Bueno, sí.
¿Y con Abde? No, perdóname, Esteban. ¿Y con Abde? ¿Sabéis si habló con Abde de la Federación?
Sí, habló con Abde.
¿Quieres que te diga el nombre? ¿Quieres que te diga el nombre de quien habló con Abde? Porque pues Luis Enrique no habló con Abde.
Claro, entonces ¿por qué no con Brahim?
Pero es que Brahim tampoco lo considera.
Ese es el problema. Pero a ver, que da igual el rendimiento deportivo. Que ese es el problema. A ver, Esteban, para gustos colores, eso es indudable. ¿Sabes los números de Brahim esta temporada siendo el decimoquinto jugador en el
otro día,
Madrid,
Fernando,
¿sabes?
El otro día en el Bernabéu le vi calentar a lo mío, pues 40 minutos, es lo que le vi, por ejemplo.
Vale. Sí, sí, jugándose. Vale. Y no jugó ni. No, escucha,
cero.
Y no jugó ni.
Me llamó la atención,
¿eh? Te repito, ¿sabes los números de Brahim esta temporada siendo un jugador al que Ancelotti no utiliza entre los 15 mejores de la plantilla? ¿Lo sabes?
Perdona.
Ocho goles.
Antes que te corrijas, antes de que me lo digas, que seguro que me vas a sorprender, Es que a mí me gusta, por ejemplo, más Nico Williams o Lamine Yamal o el propio... ¿A quién quitamos?
¿Qué más? ¿Qué
¿Cuántos más?
Más?
No,
pero, sigue, pero ¿cuál? ¿Quién más?
¿Qué te sigue diciendo?
No sé, te caben una lista de 25.
Es que no estamos sobrados de estrellas, de gente que ilusione, de chavales Esteban, decisivos.
El problema, Esteban, es la gestión. Es ¿Por qué no dice esto Luis de la Fuente? Luis de la Fuente, ¿por qué no dice yo prefiero en este puesto a tres o cuatro jugadores y no lo convoco porque no es suficiente?
Pero yo creo que la estrategia...
Pero él tiene que hablar con él, no con el entorno.
Claro, pero o sea, la estrategia, yo creo que Luis de la Fuente tiene una estrategia. A Luis de la Fuente pues no le llenará el ojo Brahim y no le apetece mucho llevarlo, pero Luis de la Fuente no quiere pasar a la historia como el seleccionador que ha propiciado que Brahim juegue con Marruecos.
Ha pasado ya.
Porque ¿qué pasa? Si dentro de un año Brahim se está saliendo con el Madrid y con Marruecos, Luis de la Fuente dirá, no es que yo no le llevara. Es que él no quiso venir, no quiso, porque claro. Eso es lo que ha querido dejar claro hoy, esta decisión solo tiene una motivación, que Brahim no quiere venir con la selección española. Pero claro, él mismo se contradice, una cosa es lo que él diga y otra cosa es la realidad que él mismo transmite.
Otra vez medias tintas como con Sergio Ramos, tienes un problema, pues lo resuelves bien.
Pues no lo quiero llevar ahora, no va a ir a la Eurocopa.
Una sensación de poco control tremendo. Con otros futbolistas en situaciones parecidas desde Munir, Susana, se le ha dado un cariño que a Brahim no se le ha dado. A mí me suena
pero
raro.
Pero si no se trata de cariño, se trata de asumir la realidad pero y también, la verdad. Sí, si tú también. No lo quieres, dilo y ya está. Pero otra cosa, una pregunta. ¿Qué méritos ha hecho Albert Luque para ser director deportivo de la selección?
Ninguno.
Decídmelo.
Ser amigo de Rubiales.
A mí se me escapa.
Te lo digo yo.
Eso sí.
No, pero Esteban, un momento. Que aquí hay para gustos para todos. Los últimos tres años de Brahim, los dos últimos en el Milan y este en el Madrid, son inalcanzables para Nico, para Ferran y para Lamine Yamal. Inalcanzables. Los tres últimos años sí. De Brahim Díaz, siendo, repito, suplente en el Madrid, porque le has visto calentar 40 minutos una vez. Brahim se ha perdido dos partidos esa temporada. Lleva 8 goles y 4 asistencias con la tercera parte de minutos que los que tú has nombrado.
Fer, ¿tú pondrías antes ahora a Brahim el próximo partido antes que en una banda a Nico y en la otra a Lamine Yamal?
Pero que es que no elige 11 titulares, Esteban.
Pero exactamente, Esteban, parece mentira que tú has sido internacional, que has sido un porterazo. Esto es una selección de 23. Que esto es una selección de 23. Claro, pues a lo mejor en un partido sí le pondría. A lo mejor en un partido, claro, dentro de dos meses, sí le pondría.
Por eso digo, ¿qué prisa tiene Brahim? El que siga así y habrá tiempo. A lo mejor le da
para llegar a la Copa. Pero si lleva 4 años.
Pero en 4 años, yo, por ejemplo, cuando le he visto explotar y cuando...
Lo que pasa es que es verdad, Fernando, que le va a dar argumentos. Con esta estrategia un poco cobarde, como estoy diciendo, del seleccionador. El hecho de estar tan cerquita de la convocatoria el viernes y por delante ya Ibrahim colocar su post ayer en Instagram y decir que va a ir con Marruecos, le va a dar argumentos para ese discurso fake de Luis de la Fuente de no quiere venir. No quiere venir porque no le has abierto ni la puerta. Pero si Ibrahim hubiera esperado hasta el viernes, Jaime, si hubiera esperado al viernes...
Jaime, ¿Sabéis cuándo ha decidido Ibrahim? Porque a lo mejor no lo sabemos. Brahim ha decidido ir con Marruecos hace 4 días.
Sí, hace muy
Así
poco,
se lo comunicó al Real Madrid, que es su club. O sea, estoy hablando del pasado jueves. No lo decidió hace un mes. No lo decidió ayer por la noche. Lo decidió el jueves. Después, repito, de que, como ha dicho el seleccionador, ni él ni nadie de la federación se dirigieran a él en ningún momento, sabiendo desde el mes de octubre que Marruecos quiere a Brahim. Ahora, hay que explicar. Y entonces le daremos la razón, si es verdad, que Brahim ha exigido condiciones, ha puesto un chantaje encima de la mesa, ha querido privilegios, tratos de favor,
es que muy fuerte,
no ha querido estar en igualdad de derechos.
Esas acusaciones son muy fuertes.
Es que aquí hay un error de comunicación. Hay un error de comunicación terrible desde el seleccionador español Luis de la Fuente. Hay un error de comunicación terrible en el uso de las palabras para expresar el caso Brahim. Tanto en Onda Cero como en el acto de esta mañana con la agencia EFE. Porque de Brahim se podrá decir mucho si te gusta deportivamente o no. Y podrás incluirlo en una convocatoria o no. Y es lícito hacerlo o no hacerlo. No es el caso, por ejemplo, del Bosque, en privado. Yo creo que en público alguna vez también se arrepintió. de alguna manera del caso Munir, porque luego no se siguió contando con él y tal. Pero cómo el seleccionador, cómo la Federación Española como selección, como federación, no puede estar en contacto con un futbolista así. ¿Por qué Albert Luque no puede estar así? Os preguntáis por Luque. Luque llega, como dice Fernando, de la mano de Rubiales. Es íntimo de Rubiales. Lo pone además en ese puesto. Asciende, de hecho, a director de fútbol de la Federación Española de Fútbol. Lo que se explicó de alguna manera es que Luque, implicado de lleno en el caso Jenny Hermoso, está investigado, lo que antes era la figura de imputado en el argot judicial, no sale de la federación por una cláusula que tiene muy elevada de salida en caso de despido. Y que por eso la federación, la junta gestora que dirige ahora la federación, no se lo quita de encima. Es la única razón que parece que se da para que Albert Luque siga
dentro.
Quizás
su horizonte no sea lo que más le preocupa al presidente deportivo de la selección.
Pero te digo una cosa, la sintonía con De La Fuente, por lo que yo tengo entendido, es buena.
Estando como está la selección, y es verdad que chavales de talento, pero que no está para despreciar o para aparcar a un chico que aparentemente tiene todo para convertirse en uno de los mejores jugadores de España en los próximos tiempos.
Y que no juega en el equipo de barrio. No,
y encima eso, lo que pasa es que a lo mejor eso lo ha perjudicado Susana. Yo creo que todo el ruido que provoca el Madrid muchas veces, el tema de si le convoco o si no le convoco.
Cuando ha jugado ha destacado.
Yo creo que a la gente le ha dado un poco de miedo.
Para mí dos errores. Uno de comunicación por parte del seleccionado, es el único que le achaco. Y otro de gestión por parte de la federación. Porque es que habrá mucha gente de acuerdo con Esteban. Habrá mucha gente que piensa, oye, pues Brahim es un buen jugador, pero yo ahora mismo pondría a otros por delante de la selección. Si puedes tener esa opinión deportiva.
Esa discusión se puede tener.
Pero tienes que pensar más a largo plazo, en el futuro también, en lo que vendrá en los próximos años, ¿no?
Y él también,
Como Iñaki, lo que os decía al principio.
Sí, pero lleva esperando, lleva dos años.
Yo creo que sí. Escucha, que influye.
Mira, José Lu que debuta con 30 y pico años.
Sí, pero José Lu no tiene la opción de jugar con Alemania, Portugal, Marruecos.
Nunca sabes cuándo te llega.
Eso es verdad, pero tú, por ejemplo, en los últimos 4 días, dice Fernando, decide hace 4 días. No lo hace ayer en un post de Instagram. Yo se lo leo a Juan Castro en Marca y a partir de ahí los distintos compañeros lo van confirmando con todas las partes. Pero sobre lo de la decisión de Brahim, pues también pudo influir ver a Luque hablar con jugadores en Barcelona o en otros sitios.
Ha influido.
O saber cómo el seleccionador habla con jugadores y cómo no lo sabemos.
Afírmalo, ha influido. Ha influido, pero muchísimo además.
Era un caso especial.
Porque eso no es una cosa especial, es una cosa que se hace con muchos jugadores.
Sí, pero que además que es como si un club quiere fichar un jugador y sabe que hay otro club detrás de él, pues tendrás que mover ficha, tendrás que manifestar tu interés, tendrás que hacerle llegar pues ciertos mensajes de que, oye, estamos en tu línea.
Jaime, eso que dices es una gran verdad, porque hay muchas veces que un club te quiere, el entrenador no, y te dice, oye, espérate, no renueves, aguanta, que si el entrenador no sigue, ¿quién? Por eso digo...
¿Pero qué trabajo tiene Albert Luque para no hacer eso? O sea, para no hablar con Brahim, que tiene...
No, está muy ocupado, tiene mucho trabajo.
Yo no lo entiendo. Y después es verdad que es discutible si lo llevas o no, pero es que el de La Fuente lo tenía muy fácil. Yo ahora mismo no lo veo para jugar o para llevarlo en la convocatoria, ¿vale? Pues ya está, pero no, que no se metan líos. Y ahora, en la rueda de prensa que dé, la próxima tiene que explicar.
No va a explicar y no lo va a hacer.
Lo que pasa es que da un poco, da la sensación además que con el buen talante en general que tiene Luis de la Fuente, a mí lo que me choca, es la dureza, Rocío. La dureza con la que está tratando este asunto sin mostrar, incluso te diría, ninguna empatía por el futbolista también, porque dices, oye, mira, Brahim, pues la verdad que te estoy subiendo, pero en este momento es que pienso como Esteban, tengo un montón de jugadores en la misma posición que tú y de momento pues no vas a venir a la selección, no vas a venir a esta convocatoria y no vas a venir a la Eurocopa. Oye, pues tú decides, a lo mejor vienes en algún momento, porque yo entiendo que Brahim es futbolista y sabe que no hay ningún entrenador que le vaya a garantizar nada. Nada, y menos en una selección y menos para jugar una Eurocopa. Pero me sorprende que un hombre con la forma de ser también que tiene Luis de la Fuente, que esté que como tan frío, ¿no?, en este asunto.
A mí lo que me sorprende es que no haya salido ya el entorno de Brahim, su padre o su agencia tal, a responder a ese tipo de acusaciones, porque son muy graves.
No,
ya seguro que habrá momento, pero para mí hay una cosa humana en todo esto. O sea, ya no futbolística, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero es una cosa humana, porque este chico no ha hecho ni un mal plan nunca, ha tenido siempre un buen comportamiento las pocas veces que ha ido, sabiendo la situación en la que está, que es especial, que no es común de poder elegir entre dos países, la han tratado como un apestado, porque no le llaman ni De La Fuente ni el propio Luque, como además, decís, Susana, y es algo que a mí me deja mal cuerpo,
su vinculación con Marruecos,
siendo un tema que no es de ahora, ¿no?
Ha pasado antes, o sea, que es que no es que haya nacido allí, o sea, que es español, o sea, por los cuatro costados, es español por los cuatro costados, lo que pasa es que, bueno, tiene su abuela marroquí, y se la han mostrado cariño, le habrán dicho que quiere que los Juegos Olímpicos va a ir, que lo mismo es el abanderado, que va a ser la estrella del Mundial 2030, que tendrá 30 años, ¿dónde está? Yo, en mi opinión, creo que se equivoca, Brahim, estratégicamente también, o sea, es un fallo de ambas partes, porque yo creo que Marruecos, bueno, con todo el respeto que la tenemos...
¿No la habéis una selección competitiva ahora
bueno,
mismo?
Bueno, sí la es, Edu, pero yo creo que...
No, no, no ha estado entre las ocho mejores claro, de la última
bueno,
Copa
él
África.
Sabe que...
Y venía,
que,
y venía de ser y
yo
venía
creo
de ser semifinalista.
Que él, llegando al punto donde hemos llegado, podía haber esperado un poquito más.
Claro, también, ¿sabes lo que pasa? Que el jueves da la lista Marruecos.
Más, pero eso es otra cosa.
¿El qué, el qué?
Es que... No, que yo hubiera esperado un poco más a la selección. Mirad, hay un caso que...
¿Pero por
es
qué
que
no hablan, Burgos? Si es que se soluciona hablarán, tan rápido hablarán, como hablando.
Hablarán.
Pero no, haría
hablarán,
no, habría decidido.
No, evidentemente, pero esto no puede quedar así. Mirad, hay dos apuntes que quiero dar. Luis de la Fuente siempre ha llevado, es verdad, en las categorías inferiores a Brahim Díaz. Es que es así. Lo desconozco, pero a mí
era
me ha dicho
difícil
que...
difícil no llevarle, ¿eh?
Que sí,
con 17 Duque, años.
Yo conozco también al Brahim de 11 años porque yo me veía los torneos y era un futbolista tan especial que era el mejor, claro. El mejor. No hace falta llegar a los 16 para ver a Brahim. A Brahim con 11, como hemos visto a otros, Brahim era buenísimo. Bueno, a mí me dicen que hay algo que se rompe entre De La Fuente y Brahim cuando no le lleva a los Juegos Olímpicos de Tokio. Yeah. Ahí hay algo... que se pierde un poco el feeling y la confianza que había entre los dos. Eso puede ser. Eso, bueno, es lo que me dicen a mí. Y luego hay otro caso, que repito, no todos los casos son iguales. ¿Sabéis quién es Ilias Akhomach? ¿Sabéis quién es? El jugador del Villarreal, hispano-marroquí. Toda la vida en las categorías inferiores de la selección española.
¿Y se decidió?
El pasado mes de octubre del 2023 va con la sub-21, ¿vale? Un mes después, la sub-21 le va a convocar y el chaval se adelanta y le dice, tanto a Santi Denia como a Francis Hernández, el coordinador de categorías inferiores, Santi Denia es el seleccionador sub-21, oye chicos, que no quiero jugar más con España, que me siento más marroquí que español y quiero jugar con ellos. ¿Sabéis lo que pasó? Aquí paz y después gloria. No pasó nada. No pasó nada. Ilias Akhomach está jugando con Marruecos. Que le vaya muy bien. Y ha estado defendiendo a España... Él decidió y bien decidido está porque él
sí,
entiende
pero yo,
que su vida es
claro, pero tú no entiendes eso sí, como sí. Una sensación más de sentimientos lo de Ilias
que sí, claro,
pero lo de Brahim no. Lo de Brahim, es que yo a Lenormand no le puedes exigir sentirse más español que francés. Lógicamente se siente francés, pero juega con la selección española porque es su opción de ser internacional, claro. O a Laporte pero en el caso de Brahim, es que Brahim lo que quería era jugar con la selección española.
No, el ejemplo que ha puesto Fernando de la presentación del Bernabéu, es que yo no recuerdo aquella foto y estuve en aquella presentación, pero es que es muy
te la voy a mandar porque no veis lo que hay,
claro,
muchas veces.
Es un ejemplo porque esas fotos se consensúan con el jugador, qué quieres que pongamos en la presentación, y cuando él elige esa foto, bueno, pues define claro sus sentimientos y su situación.
Ha puesto Ana la foto, en las redes sociales, en el Twitter de Radio Estadio.
¿Qué te enteras de todo, Fer? ¿Sabes si Marruecos ofrece mucho dinero a este tipo de jugadores que dudan?
Bueno, eso es un rumor que ha circulado en las últimas horas.
Eso es una canallada. Eso es una canallada, Esteban.
A mí me lo desmienten.
Que circula en mentideros. Eso es una, te lo digo en serio, Yo hoy lo he escuchado... cuando hemos estado en la charla de la Agencia EFE. Y eso es, desde algunos ámbitos federativos, quieren que circule. Para mí, sinceramente, es una canallada. Porque esto es algo más, chicos, de verdad. Le ofrecen dinero que hoy y no se lo ofrecen hace 3 años.
Claro.
Es hoy. Hoy se lo ofrecen, o no hace 2, antes del Mundial, que era más importante. ¿Sabéis cuándo es el próximo compromiso de Marruecos? 2025 Copa África, que va a ser en verano. En verano también. Ese es el objetivo de Marruecos. Después,
que también
el resultado
que también habrá sumado eso, porque el hecho de que ya no esté jugando las copas.
De que ya no te pierdas con
enero,
los partidos.
Porque para un jugador que juega en Europa.
Sí, claro. Mira, evidente, bueno, Jandrín, evidentemente, pero...
No, a Bono le costó el fichaje por el Madrid, claro. No,
exactamente, por claro que le costó. O sea, es un claro que le costó. Bueno, y los 15 millones que pedían.
Sí, eso también. Eso también.
Pues el jueves tenemos lista de Marruecos y el viernes volveremos a escuchar a Luis de la Fuente y ahí estará Fernando Burgos para seguir preguntando al seleccionador. Fernando, gracias. Buenas noches.
De nada, chicos. Rocío, a todos. Buenas noches y hasta mañana, que creo que mañana habrá algo, ¿no? Pero algo habrá, no lo digo yo.
Hombre, siempre tienes algo que contar. Un abrazo.
Fer, gracias por llamarme.
Otro.
Que nos está esperando.
¿Por llamarme qué?
Internacional.
No, porque no lo soy. No estoy considerado internacional, a pesar de 5 veces, pero Fer me ha llamado internacional y...
Hoy pues fue un error, entonces, Esteban, aquello.
Porque no debutó, igual que Palop.
Vale. Y estuviste en la banda para salir y algo pasó, ¿no? Un día, una lesión.
Sí, que Fernando Hierro dio un cabezazo a Hasselbein y lo expulsaron a los dos y salió Paco Gémez.
Hierro...
Vaya.
Fernando Hierro.
Que nos está esperando Julián Calero.
Son las 12:54 ya del 12 de marzo. Durante todo el día hemos recordado lo que sucedió en Madrid hace 20 años. Aquel 11 de marzo del año 2004, hoy se ha recordado con diferentes actos en distintos puntos de Madrid, por ejemplo, donde tuvieron lugar los atentados, las explosiones de las bombas yihadistas de aquel 11 de marzo, en el Bosque del Recuerdo, en el Parque del Retiro. Ha sido una fecha que nunca se nos va a olvidar. No sé dónde estabais. Antes, por ejemplo, le preguntábamos a Esteban por el Sevilla. Yo creo que tú estabas en el Sevilla aquel 11 de marzo,
sí.
¿No?
Sí, estaba en Sevilla, sí. En casa, escuchando noticias, preparándome para entrenar y sin saber muy bien cuando llega el entrenamiento ni de qué hablar. Sí, perfectamente me acuerdo.
Yo estaba en Salamanca estudiando todavía. Ahora que vivo cerca de una de esas zonas... En aquel 2004 eran las fiestas de comunicación en Salamanca y es verdad que se suceden las noticias muy rápido y a primera hora de la mañana es cuando ya se para casi el país.
Nosotros los periodistas de deportes
te conectas a la radio.
Entonces ya nos acostamos muy tarde esa noche porque hubo noche Champions, la anterior, jugó el Madrid contra el Bayern, que ganó y pasó de eliminatoria y algunos nos dieron las tantas tomando la típica copa que se tomaba antes en la prensa deportiva.
¿Qué tiempos?
Y yo me levanté con los gritos de mi hermano gritando a la tele y pensando en mi padre que cogía siempre el cercanías para ir a trabajar en esa época. Y pues muy prontito nos fuimos al periódico a obviamente dejar las labores deportivas y ponernos en el equipo que se montó para ir a, bueno, víctimas a echar un cable. Pero el silencio que había en Madrid, yo hice, vivía en Alcorcón y de Alcorcón a Madrid, Renfe, tren, mesa metro, y el silencio de Madrid solo ha sido parecido a luego al del confinamiento, claro, con la diferencia que el confinamiento en la ciudad no había nadie y ese día había mucha gente, pero el silencio y el miedo se palpaba. Un día muy triste, desde luego.
¿Tú estás en Madrid ya, Susana?
No, todavía no había llegado. Trabajaba en la radio de la Iglesia en Cataluña, en Radio Estel, cubría al Barça y al Español, y ese día fui a cubrir un acto, recuerdo, de la mítica revista Don Balón. Y solo se hablaba de eso, claro. Sí. Tremendo, horroroso. Vamos, yo creo que ese día, pues, el típico día que no se nos va a olvidar en la vida, ¿no? Vas a tener siempre marcado y siempre vas a saber qué estabas haciendo en ese momento, ¿no?
Yo estaba ahí en Madrid y lo que recuerdo es recibir llamadas de muchísima gente de mi familia preguntándome si estaba bien. Y el entrenador del Cartagena, Julián Calero, fue junto a su compañero el primer policía que llegó a la estación de Atocha, porque en aquel año 2004 Julián Calero era policía local en Madrid. Julián, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido este 11M para ti?
Pues ha sido un día largo y duro. Y duro porque ha sido mucho recordar, muchas imágenes. Hasta ahora no había visto imágenes del atentado, no había podido verlas. Y este 20 aniversario ya estaba decidido a que tenía que soltar la bola que llevaba dentro, que me la tragué aquel día, que han sido 20 años intentando digerirla, que nunca la terminas de digerir, y hoy he expulsado una gran parte. Bueno, ya la estaba expulsando porque sabes que estaba escribiendo con Rodrigo el libro y este era un capítulo y bueno, pues... ha sido un día duro, pero bueno, al final espero que todo lo que he soltado yo haya podido también ayudar a mucha gente que estuvimos allí en la estación, que estuvimos abajo en el andén y que vimos la barbarie del terrorismo en primera línea.
Ese libro, Fútbol al rescate, bueno, lo presentarás dentro de unos meses, lo ha escrito el periodista de Diario de Burgos, Rodrigo Pérez Barredo, pero esta semana ya avanzabais ese capítulo sobre el 11M, que dice, por ejemplo, cosas como humo y silencio. Era un silencio espeso como la melaza, lo primero que sintieron. Un silencio sordo, ahogado, cargado de una angustia invisible. De camino a los Andeles empezó a cruzarse con figuras silentes, que se movían con lentitud de siglos, torpes y desorientadas, como sombras perdidas en un laberinto infinito. ¿Y este libro ha sido para ti también una especie de liberación o de atreverte a hablar de algo que ha estado también dormido en ti?
Sí, sí. Cuando le propuse a Rodrigo escribirlo, que más o menos hace ya unos meses, y lo estuvimos hablando, era una al final yo trataba de en este libro, a través de las vivencias que he tenido en el fútbol y en la vida, generar los valores que me ha generado a mí todas esas vivencias, trasladarlos a la gente a través de valores. Cada capítulo va a tener un valor o valores sobre lo que a mí me ha enseñado la vida y que a veces no nos damos cuenta de que está ahí, de que nos lo enseña la vida, pero como vamos en un ritmo tan alto no nos damos cuenta de que la vida nos está hablando y nos está enseñando cosas. Entonces, después de darle muchas vueltas cada capítulo de mi vida, cada situación que me ha pasado, he visto que la vida nos estaba enseñando cosas, ¿no? Entonces el libro va sobre valores a través de mis vivencias, evidentemente. Y aquí era el capítulo del 11M, era uno de los capítulos centrales, sino el central, porque es una experiencia horrible y que creía que tenía que contar. A la misma vez iba a ser liberadora, pero también hay valores ahí, ¿no? Hay muchos valores de ese día, como la solidaridad del pueblo de Madrid, solidaridad en mayúsculas, el trabajo en equipo de todos los fuerzas de seguridad, los bomberos, sanitarios, todos en una. En los ciudadanos, ¿no? Taxistas haciendo de ambulancias, los autobuses de la MT haciendo de macroambulancias, la gente tirándonos mantas, agua por las ventanas para intentar ayudar. Bueno, un poco esa solidaridad que al final son valores que también se quedan en la vida, ¿no? A pesar de que es una vivencia horrible, a veces pues la vida nos va enseñando en todo, en lo bueno, en lo malo, ¿no? Y a lo mejor nos enseña más en las malas que en las buenas.
¿Dónde estabas tú ese día, Julián?
Pues mira, ese día...
¿En un coche, caminando?
No, ese día había salido a las 6:05, como todos los días, cogí el tren para ir a trabajar, pasé por la estación de Atocha en el tren, y cuando llegamos a la unidad cogí la moto que teníamos entonces. Yo llevaba pocos años.
¿Y te bajabas dónde?
No, yo bajaba más adelante, pero pasábamos por Atocha. Pasaba en Nuevos Ministerios, me bajaba. Pero pasábamos por Atocha. Más o menos una hora antes de los atentados pasé con el tren por allí. Entonces cuando nos vamos a tomar un café, a las 8:20 es el atentado y ya la radio nos dice que la emisora de radio nuestra que llevamos nos dice que hay una explosión en Atocha. No es nuestro distrito, nosotros somos del distrito de Salamanca, de Madrid, y eso era en Retiro, pero nos decía que todas las unidades fuéramos para allá. No sabíamos por qué, pero justo estábamos muy cerca, en la puerta de Alcalá, estábamos a 3 minutos allí. Entonces enseguida llegamos y ya a la que estábamos llegando vimos la columna de humo y ya vimos a la gente saliendo de la estación como zombies, ¿no? como absolutamente idos. Y bueno, ahí mi compañero y mi jefe me dijo, entramos, Jalero, y le dije, vamos para adentro. Y nos metimos de forma irracional adentro de la estación, donde la gente salía por las escaleras mecánicas, pero no podían hablar, venían llenos de hollín, ensangrentados, en shock, absoluto shock. Y además, cuando llegamos a la entreplanta, justo antes de llegar al andén, ahí vimos debajo de un banco, vimos una mochila que Enseguida avisamos a los TEDAS, porque nosotros teníamos formación antiterrorista. En la Academia de Policía teníamos formación antiterrorista. No nos olvidemos que ETA estaba muy, muy presente en nuestras vidas. Y entonces sabíamos que la segunda mochila, la segunda bomba es para matar a los policías y a guardias civiles y demás. Entonces, cuando vimos la mochila, se nos encendió rápido la alarma. Avisamos a los TEDAS y resultó ser la segunda bomba que pudieron detonar de forma controlada, ¿no? Pero mientras detonaban, bajamos abajo y nos encontramos el horror con gente pidiendo auxilio, gente agonizando, gente quemada, gente destrozada, intentando sacar a la gente que nos pedía ayuda. No podías ayudar a todos porque te pedía ayuda a todo el mundo, era imposible. Intentabas ayudar a quien se podía ayudar, hasta que llegaron médicos del SAMUR, que llegaron rápido, tanto médicos del SAMUR, Policía Nacional, guardias civiles, llegaron todos muy rápido, y a los 5 minutos éramos allí un equipo de trabajo, y yo me agarré a un médico del SAMUR, cogí su desfibrilador y le dije, donde vayas tú voy yo y dime qué quieres que vaya haciendo, ¿no? Y él me iba diciendo, ponle aquí, haz presión aquí, haz esto. Y recuerdo que en alguna de las intervenciones le dije, ¿qué hago aquí ahora? ¿Qué hago? Y me dijo, va a fallecer, acompáñale. Se nos murieron mucha gente en los brazos, pero también sacamos a mucha gente viva, y creo que salvamos muchas vidas a la misma vez que muchos se nos fueron, ¿no? Bueno, eso en el medio del caos, porque el andén estaba lleno de restos, un cráter era el agujero que había en el tren, humo, olor a goma quemada mezclado con carne humana quemada, y de repente sale el Policía Nacional del TEDAS, que habíamos avisado, a decirnos que saliéramos todos corriendo, que había una segunda bomba, y todos corrimos hacia afuera mientras estábamos asistiendo, así que tuvimos que dejar de asistir a la gente para salir porque podía estallar la segunda bomba, y 10 minutos después volvimos y mucha gente de la que estábamos atendiendo pues ya se habían ido también, ya no estaban, y tuvimos que intentar ayudar a quien se podía ayudar. Complicada, una situación muy complicada, muy dura, y que he llevado esa bola durante muchos años, me la guardé para mí mismo, no la hice pública nunca, a mi familia le guardé muchos detalles porque no quería hacerles sufrir, y bueno, pues esa bola me estaba atragantando, y cada vez que llegaba el 11M sentía que la tenía que expulsar, ¿no? Y con este libro que ha escrito Rodrigo Pérez y la editorial Atticus, a los que le agradezco enormemente la ayuda, pues creo que no solo me libero yo, sino que ayudo a muchos compañeros y a muchas de las personas que sobrevivieron a poder quitarse también una parte de ese peso.
Estos días has hablado con tus futbolistas, no sé si ellos conocían tu historia.
No la conocían. Hoy se lo he contado, porque iba a salir todo, y hoy les he hecho una introducción muy simple. Les he dicho que había sido una vivencia que yo había tenido y que bueno, pues como lo iban a leer en redes sociales y en diferentes sitios, que prefería que lo supieran de mí, que no tiene ningún interés ni pecuniario el libro, ni ningún interés de otro tipo de querer tener protagonismo ni nada por el estilo, sino que simplemente era una cuestión personal de querer liberarme y de poder intentar ayudar a más gente, ¿no? Hoy se lo comenté, la verdad se quedaron un poco, los noté la cara, ¿no?, hacia mí, y bueno, pues les sentí cerca, porque los chicos son grandes, grandes personas.
¿Cuántas horas estuviste allí? ¿Recuerdas a qué hora saliste de Atocha?
Sí, 5 horas, desde las 8:45 hasta la 1:45, pero no quedamos conformes y nos fuimos a la calle Téllez, que habían montado un hospital de campaña en la calle de Aoiz.
Sí, en David Cibelarde. Pero estando en Atocha, ¿erais consciente de lo que pasaba en la calle Telle, del hospital de campaña de David Cibelarde, de Santa Eugenia, del Pozo? ¿De todo eso erais conscientes mientras trabajabais en Atocha? No,
porque nos cortaron la cobertura para que no pudieran hacer explosionar a través de teléfonos móviles o de algún tipo de sensor o dispositivo. Entonces pusieron inhibidores de frecuencia, que se llaman, para evitar. Entonces nos quedamos bloqueados. De hecho, pues mi mujer estuvo llamándome horas porque no sabía dónde estaba, no le daban información, llamó a la comisaría, allí le dijeron que estaba en Atocha, pero que estuviera tranquila, pero claro, tranquila es muy fácil decirlo, ¿no? Y además recibí la llamada de una vez que a las 12:30 o así ya volvió la cobertura a esa hora, más o menos, ¿eh? Ahí divago un poco.
Sí, sí.
Me llamó también un amigo, que íntimo amigo mío, que su sobrino estaba en el tren, ¿no? Y después de estar en la calle, en el polideportivo de Aoiz, allí en un hospital de campaña que habían montado en el polideportivo, en la piscina cubierta, pues después de ayudar allí ya y más o menos sobre las 3 o las 4 tener todo más o menos, entre comillas, controlado, entre comillas digo porque controlado no estaba nunca, pero sí por lo menos asistidas las personas que se podían asistir, ¿no? Me fui a buscar por todos los hospitales a este muchacho a ver si lo encontraba y lo encontré en el hospital Severo Ochoa y lo encontré vivo y entero. Que esto que te estoy diciendo es muy grave, vivo y entero. Pero su compañero, el que iba con él, el que viajaba, le hizo de parapeto con la onda expansiva y falleció. Pero bueno, pude avisar a sus padres, vinieron sus padres, que además los conocía, a su madre, a su padre, y me dieron un abrazo, me pedí, por favor, me preguntaban, dime que está bien, dime, y le dije, tranquilo, subir para arriba que está bien. Lloramos, y ya nos fuimos a las 7 de la tarde o así, 8, a la unidad de policía, donde lloramos más aún todos. Yo iba hecho un asco, con la ropa llena de sangre, hollín, hecho un auténtico asco. Me quité la ropa y dije que esa ropa no me la volvería a poner nunca más. De hecho, me dieron equipaciones nuevas y todo nuevo, porque dije que aquello no me lo volvería a poner más, porque pertenecía al horror, ¿no? Bueno, pues es un poco la vivencia.
¿Cuánto tiempo llevabas como policía?
En aquel momento, yo había entrado en el año 2000, llevaba 4 años.
¿Y cuánto tiempo seguiste como policía?
Pues hasta, he tenido diferentes etapas porque con el tema del fútbol cogí excedencias.
No, te iba a decir si aquello reforzó de alguna manera, pues no sé si...
La vocación.
La vocación como policía o te alejó completamente de...
No, al revés. Me sentí muy orgulloso de todo lo que habíamos hecho. Me siento muy orgulloso de haber sido policía. Luego cambié de unidades, los últimos años que estuve en la unidad de atención y prevención de la violencia de género, por la noche, cuidando a muchísimas mujeres maltratadas. Me siento muy orgulloso de la labor que hemos hecho, porque quizá la gente está un poco equivocada con la policía, la toman como algo restrictivo, y al revés. A veces tienes que restringir cosas porque tienes que hacer cumplir normas, pero la mayoría de las veces estás para ayudar, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de la Policía Municipal de Madrid, de mis compañeros y de los años que he estado, ¿no? Estuve hasta el 2015, ahí cogí una excedencia, me fui al extranjero, luego estuve en el Oviedo, que por cierto estuve con Esteban, saludos Esteban.
¿Qué tal, Julián?
Y luego tuve que volver para poder coger una excedencia definitiva y ya llevo también otros 7 años o así fuera. O sea que, bueno, era una etapa de mi vida a la que me siento muy orgulloso, sin duda ninguna.
También puedes estar lo de tu etapa en el Burgos, que no subiste a segunda división, y seguro que están muy contentos contigo en Cartagena, que lo cogiste colista con 3 puntos y está ahí 17º. Pues muchas gracias.
De eso, Rocío, también estoy muy contento porque
sí.
Me cambió mucho la perspectiva de vida esa situación, ¿no? Y entonces le resto un poco importancia a las cosas. El fútbol es muy importante en mi vida, es trascendental, es el modus operandi de mi vida, es lo que me ha guiado siempre, pero es lo más importante de lo menos importante. Hay que saber centrar el tiro, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contento, por ejemplo, de la labor que hicimos. Mira, en Oviedo también hicimos una muy buena temporada, hasta la última jornada luchando por playoff, recuerdo. En Burgos esos 3 años fantásticos y sentir el cariño de la gente que me lleva o de Burgos, que es absolutamente impagable. Doy y ahora fe. En Cartagena, donde me siento como en casa también, porque me han acogido extraordinariamente bien, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí intentando hacer lo mejor que se puede y bueno, pues competir todo lo que demos de sí.
Yo me gustaría decir una cosa, Julián. Bueno, aprovecho para saludarte. Sabes que a veces, bueno, hablamos por WhatsApp y que me alegro mucho de cómo te va. Pero, jolín, lo que es la vida. Un año contigo y no tenía ni idea, nada, de lo que estás contando.
Porque yo me lo he guardado para mí, Esteban. Yo aquello, equivocadamente o acertadamente, me lo guardé para mí porque no me parecía que tuviera que contarlo, ¿no? Simplemente... bueno, pues era una vivencia. Cuando llegué a mi casa ese día lloré con mi mujer, mis hijos eran pequeños y yo no quería trasladarles aquel horror, y mi familia iba a estar preocupada o muy preocupada, y bueno, pues decidí no contarlo o guardármelo para mí, ¿no? Bueno,
pues, pero nadie, Julián, o sea, ni el vestuario, nunca nada se dijo nada. Mira que los vestuarios no. Es, vamos, sí, se no, habla de todo. Nadie, o sea, nunca había tenido esta noticia yo, nunca.
No, porque como te digo, no creía que fuese necesario, no sé lo que iba, o sea, me daba la sensación de que no sabía lo que iba a pensar la gente, ¿no? Quizá podía pensar, mira este que se cree un héroe, o otro diría, mira este qué pedante, ¿para qué nos cuenta esto? O mira este que... Y entonces casi me refugié en mi mundo y dije, mira, esto me lo guardo para mí, error, porque esa bola es como una bola que te va atragantando. Entonces yo no podía ver, durante todos estos años no he podido ver ni una imagen del atentado, o cada vez que hablaban del 11M, se me erizaba la piel, ¿no? Bueno, pues esas cosas te las ha llevado. Creo que la ayuda psicológica que he tenido en los últimos años no la tenía anteriormente, y eso me ha ayudado, ¿no? Porque me han dicho, escribe, haz esto, y hay que soltarlo, y ahora me siento liberado, siento pues una como que peso 20 kilos menos, ¿no? Entonces creo que era muy importante hacerlo.
Julián Calero, Policía Municipal de Madrid en el año 2004, sí. Entrenador del Cartagena en segunda división, 20 años después.
Además, con esta entrevista también, queremos hacer un homenaje, ¿no?, a todos los policías y a todo, pues, a toda la gente que estuvo allí ayudando.
Ya que os he fastidiado la noche, si queréis os cuento una anécdota muy bonita que pasó al día siguiente.
A ver. Venga.
Pues se guardaba, por los atentados, se iban a guardar 10 minutos de silencio en todo Madrid, a las 12 de la mañana, y todo el mundo estaba, como habéis dicho antes, como estaba la ciudad muda, estaba en shock. Bueno, pues a mí me mandaron a que fuera a la calle Alcalá Goya a controlar, a estar allí para lo que pudiera pasar. Y salieron todo el mundo a las 12 menos 5, todo el mundo de sus trabajos, de los centros comerciales. Allí hay un centro comercial muy famoso. Salieron todo el mundo a la calle. Yo qué sé, la calle era como un estadio de fútbol. Era impresionante la cantidad de gente que había. Y entonces a las 12 en punto, todo el mundo en silencio, callado, y de repente se pone el semáforo en verde y los coches arrancan. Y yo aquello no lo puedo ver, porque digo, estamos todos guardando un minuto de silencio, o sea, 10 minutos de silencio, y de repente los coches están circulando, como que me chirrió mucho. Y le dije a mi compañero, allá voy. Me tiré en mitad de la calle, paré el tráfico, y haciendo una seña así, para que te imagines, con mi dedo alzado a lo John Travolta, así con... Les señalé a los coches, a toda la gente que estaba callada. Y toda la gente que me estaba viendo rompieron en una ovación atronadora la ovación, y yo llevaba el casco puesto y me puse a llorar como una magdalena dentro del casco, pero todos los coches se pararon el motor y se salieron del coche a guardar los 10 minutos de silencio con el resto de las personas, ¿no? Bueno, esa también me la quedo para mí, porque me la jugué haciendo aquello, pero ver la reacción de la gente me causó una satisfacción tremenda.
La verdad que la reacción de Madrid ante aquel horror fue una cosa también extraordinaria. Pues muchas gracias, Julián Calero. Estaremos muy pendientes de ese libro Fútbol al rescate de Rodrigo Pérez Barredo, y muy pendientes de tu Cartagena también.
Gracias, pues muchas gracias. Os deseo lo mejor. Sé que lleváis poco tiempo, os he seguido y sé que lo estáis haciendo muy bien, así que mucho ánimo.
No te lo pierdas, y si te llaman, di que lo escuchas, Calero.
No te preocupes, claro. No hace falta que me llame. Ya lo digo, sí, os escucho, porque con Rocío mantenemos una amistad desde la época de Burgos, ¿verdad, Rocío?
Sí, sí.
Y la verdad es que sé de vosotros y de verdad que os deseo lo mejor, porque sé lo difícil que es. Sé lo complicado que es iniciar cualquier andadura, es muy complicado, y en vuestro terreno pues también, sin duda ninguna.
Oye, mira, nos ha dado aquí ahí un mensaje de coaching. Muchas gracias, Julián, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Chao. Oye, chicos, la 1:17, vamos a aprovechar para ir despidiéndonos. Ya es 12 de marzo, vamos a pensar ya en la Champions, en el Barça, en el Nápoles y en la tarde-noche de radio que nos queda. Jaime, Cayetano, Esteban, Susana, un abrazo para todos.
Saludo.
Buenas noches, chicos.
Un abrazo.
Mira,
chao.
Antes.
Radio Estadio Noche.
Y Alberto Pereiro aparece por aquí también, por Radio Estadio Noche. ¿Qué
altas
tal,
horas
Alberto?
De la noche. Muy buenas.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas, un placer, como siempre, ya lo sabéis.
¿Ha visto Bustillo la nueva camiseta del Real Madrid para la próxima temporada?
Pero,
y dice
pero
que
¿cuál de las tres? ¿Cuál de
las tres? La marrón, la marrón le gusta.
Naranja y marrón.
Bueno, bueno, vamos a ver.
Tiene cábala, es que tiene cábala.
¿Que tiene cábala? ¿Cómo que tiene cábala?
Sí, que el Madrid llevó una camiseta naranja en la temporada de la décima.
Ah, sí, sí, bueno, pero sí. Me parece que la que dice Pidal, la marrón, esa no la hemos visto en la vida, ni en Madrid, ni en ningún sitio. Recuerdo una del Albacete que era horrorosa, así que veremos a ver cómo queda, porque ya sabes que este año, que la segunda y la tercera equipación son azul oscuro, casi negro, y una negra.
Eso es una película.
Había tanto lío, por ejemplo, en el partido de Mestalla, que el Madrid tuvo que tirar de la morada del año pasado para poder jugar, porque la liga no le dejaba cambiar el tema de pantalones y de medias. Pero bueno, es verdad que Adidas y el Madrid, que tienen que renovar su contrato dentro de bastante poco, y creo que el fichaje de Mbappé va a encarecer bastante la nueva firma, que es uno de los principales patrocinadores del Madrid, sin lugar a dudas, y que no tiene ninguna intención de cambiar, pues ha decidido que blanco, dorado, que era un poco el indicio que nos dejaba por esa camiseta de entrenamiento que hemos visto en los últimos meses, que parecía un poco Lakers, que tenía el Madrid amarilla y morada para entrenar, y la tercera marrón, así que veremos a ver puesta cómo queda. A mí es verdad que la primera y la segunda me da bastante igual, porque suelen ser parecidas, pero a mí me gustó mucho en su día una roja y una rosa, que hubo terceras, y a ver esta qué tal queda y si la compra mucho la gente, ¿no?
El odio el color marrón, la verdad que no me gusta nada, pero si es que ¿para qué se utiliza esa palabra, no? Cuando te cae un marrón, es una cosa negativa.
No dice, por cierto, que el Madrid va a volver mañana al trabajo a las 3 de la tarde, pendientes, bueno, el recurso de Bellingham, ya sabéis que esta semana no tiene pinta de que vaya a llegar, así que se asumen los dos partidos y el Madrid se guarda el derecho de cautelar por si hubiera algún lío con alguna otra historia, pero en principio no va a pasar a mayores. Bajas los tres cruzados, que están tanto Courtois como Militao en ese proceso de 30 días y restando para poder aparecer, si acaso, para la vuelta de los cuartos de final de la Champions, y que Nacho está bastante, bastante, bastante tocado, y veremos a ver si algún día de esta semana entrenamiento se lo salta, pero esta semana de tranquilidad el Madrid a ver la Champions por la tele y a esperar el sorteo el viernes a las 12 a ver qué nos dice.
El partido de Liga y después el descanso, los partidos internacionales para quien se vaya con las selecciones. Mañana hablamos, Pereiro, un abrazo.
Chao.
Un besito grande para todos, chao.
1:25.
Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Pidal.
Y Bustillo.
Oye, Bustillo, que tenemos algo muy importante que contarle a la gente, que el otro día contamos la noticia esta de que iban a ir contra la gente que tuviera el fútbol pirata en casa, y bueno, pues ahora la cosa es no, van a ir contra el que se lucre por difundir esas imágenes.
Que se lucre. Exacto. Eso es lo que ha sacado hoy en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
O sea, no van a ir contra los usuarios, contra la persona que en su casa está
había asustado a pirateando el fútbol. Podían, a través de las IPs, llegar una denuncia a tu domicilio particular diciendo que estabas denunciado por haber consumido fútbol.
A ver, que no se puede piratear, ¿eh? Eso es así.
Esa es la historia. Hablabais al principio de esa victoria del Leganés, que le deja líder en solitario con 3 puntos más que el Elche, que es segundo, y luego hemos dicho ya en promoción, Español, Eibar, Valladolid y Burgos. Esto en la segunda división, que ha vivido la jornada 30, y a nivel internacional, destacar que Cristiano Ronaldo se ha quedado fuera de las semifinales de la Champions en Asia. Ha perdido por penalti su equipo en el partido que ha disputado esta tarde. Se ha terminado el plazo de inscripción para aficionados del Athletic Bilbao que quieran ir a Sevilla a la final de la Copa del Rey. Se han apuntado el 97% de los socios del Atleti, es decir, 42.271.
O sea, el 97% de los socios. Yo creo que eso debe ser el que no la pilla, récord, la regala, ¿no?
Claro,
todos.
Debe ser récord.
Y tienen 17.848 entradas, o sea que tiene un marrón el Atleti importante.
¿No eran 20.000?
Sí, pero se queda 2.850
el club para repartir esa zona a los socios.
Jugadores, directivos, compromisos y demás. Sorteo jueves a las 12 en San Mamés. Ahí estarán todos los afortunados. Y luego,
no, pero vamos, ríete tú del sorteo de la Champions, claro.
Recurrirán a la federación para conseguir más entradas.
Hay un color que recorre.
¿Y esta música?
Este es un himno que ha puesto la Liga de Fútbol Profesional para celebrar en la próxima jornada, la jornada del Campeonato Nacional de Liga, un día especial para la eliminación del racismo en la Liga.
¿Hondo?
O sea, que va a sonar en todos los campos de la Liga.
En los campos de fútbol, los equipos además van a salir con unas camisetas especiales también. El balón de Puma va a ser también un balón especial. Porque, como digo, la Liga, por tercer año consecutivo, va a hacer unas jornadas contra el racismo y va a ser este domingo, en esta jornada de Liga, cuando se celebre ese día especial.
Oye, pues dejamos que la gente lo oiga para que se lo vayan aprendiendo para el fin de Fernando. Semana, para los partidos de la Liga.
Escuchamos el himno otra vez.
Y es el mismo de mi corazón. Yo te amaré.
Pero con la música de la canción.
Queda bien.
De toda
mañana
la vida,
no hay Liga, mañana hay Champions, pero estaremos aquí en Radio Estadio Noche a partir de las 11:30.
Esperemos que con buenas noticias.
Juega Alcaraz mañana, contra el húngaro Fabian Marozsán.
En Indian Wells, Master Mill. Pues mañana hablamos con Rafa Plaza también. Ahora no son horas. En Onda Cero ya no son horas, ya es más de la 1:30. Así que nos vamos a dormir ya, ¿no? ¿Qué es hora? Adiós.
Chao.
Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.